Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, día en el que se abren las puertas del Oasis de Libertad para que cada uno diga lo que piense y lo que le viene en gana, siempre evidentemente, dentro de los límites que marcan la educación y el respeto, excepto cuando se pierde, que esperemos que no suceda. Aunque al personal luego es lo que más le pone. Todo hay que decirlo.
A la gente le gusta el morbo.
El morbo, sí, sí. Sí, es un país morboso este, sí. Somos ciudadanos morbosos todos. Nos gusta que nos peguemos en antena y nos discutamos y nos digamos cosas. Bueno, vamos a ver si lo mantenemos dentro del límite. Si Carmen, que quita el teléfono, sí, que hemos empezado el programa ya y no es cuestión de que suenen ahora los teléfonos.
Aquí, ¿no?
Sí, suele ser algo muy habitual que suenen los teléfonos cuando uno empieza un programa de radio.
Perdón.
Sí, suele pasar.
Buenas noches.
Ya estamos en la jornada número 8 de Liga, en nuestra primera división, el campeonato que va a volver a interrumpirse la próxima semana por el doble compromiso de la selección en su camino hacia la Eurocopa 2020. Ha comenzado en Sevilla hoy con el Betis 1, Eibar 1. Mañana juega el líder, que es el Real Madrid, el líder. Los viernes hay que hacerle siempre un hueco importante al líder. El Real Madrid es líder. Lo hace recibiendo al Granada, ni más ni menos. El equipo de Nazarí que llega a Chamartín en busca del liderato. Quiere ser líder. El Granada también. Claro.
Es que
si mañana gana el Granada, termina la jornada y llegaríamos al parón si gana el Granada. Con el Granada como líder. Que es la repera, vamos, por no decir otra cosa, peor sonante. Pues si gana el Granada mañana en Chamartín, se pone como líder. Lo normal, evidentemente, es que el Madrid gane, pero cuidado con este Granada que sabe perfectamente a qué juega y tiene las ideas muy, muy claras. Atención al Madrid. Hay novedades importantes en la convocatoria. Mañana no estarán en el césped ni en la convocatoria Marcelo, que está lesionado. El Real Madrid no tiene laterales izquierdos, no está Mendy y no está Marcelo. Y tampoco van a estar ni Lucas Vázquez ni Vinicius. Ni Lucas ni Vinicius. En este caso por decisión de Zinedine Zidane, que ha querido dejar muy claro hoy que en esta plantilla, 25 jugadores, nadie es imprescindible.
Nadie está indiscutible ahí, ni Courtois ni nadie. Somos 25 nosotros aquí y voy a contar con los 25 jugadores, siempre, hasta el final de la temporada.
Sí estarán Bale y James, ausentes en el partido de la Champions ante el Brujas, y también estará Rodrigo, el brasileño, que esta vez sí se vestirá de corto. Y no estarán, como saben, Thibaut Courtois, el portero belga. El club blanco ha querido dejar claro que el guardameta sufre una gastroenteritis y su ausencia nada tiene que ver con un ataque de ansiedad tal y como se dijo ayer. Hasta el propio Zidane ha hecho un esfuerzo hoy para explicar qué le pasa al portero belga.
Estaba mal, sí. Estaba un poco revuelto. Y al descanso no estaba más para jugar.
Él es fuerte, él sabe que el partido, la primera parte del otro día es nuestra, de todo. No hay que dar más vuelta. Tres partidos, había portería cero y estaba él. Aquí siempre hay debate. Injusto, no injusto, es lo que hay, ¿sabes? Y él lo sabe.
Así que siempre hay debate, sí, la verdad es que en el Real Madrid, pase lo que pase, siempre hay debate y siempre habrá debate. No sé si se habrá hablado de la ausencia de Vinicius y de la ausencia de Lucas Vázquez y de la ausencia de Thibaut Courtois en un acto que está teniendo lugar ahora mismo y es un homenaje que le están tributando las peñas del Real Madrid a Roberto Carlos, al mítico lateral izquierdo brasileño del conjunto blanco, que ahora está metido en el club dentro de otras cuestiones, en otras funciones institucionales. Se está celebrando en un hotel de Madrid y vamos a saber de qué se está hablando. Allí está David Jiménez. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues mira, estoy dentro del Hotel Puerta América en Madrid, en un salón grande donde ahora mismo está teniendo, bueno, pues una cena homenaje a Roberto Carlos, como bien has dicho, por parte de la peña madridista La Saeta. Una cena que ha empezado pues cerca de estas 11 de la noche para agradecer a Roberto Carlos todo lo que ha hecho por el Real Madrid. En este salón veo ahora mismo a los miembros de la peña, a Roberto Carlos, con una sonrisilla en la cara frente a Emilio Butragueño, y al resto de la junta directiva sin Florentino Pérez. El presidente no ha venido. Contando los invitados, aquí ahora mismo hay unas 450 personas, como digo, en un acto que reúne a centenares de madridistas y tiene como protagonista a Roberto Carlos.
Muy bien, David, pues si hay alguna novedad en ese acto homenaje a Roberto Carlos, volveremos a este Hotel Puerta de América de la capital española. Mañana a las 4 de la tarde recordamos ese Granada-Real Madrid. Antes se va a jugar el Leganés-Levante a la 1, a las 6 y media va a disputarse el Valencia-Alavés y a las 9 se jugará el Osasuna-Villarreal para cerrar la jornada del sábado. El domingo a las 12 se juega el Mallorca-Español, a las 2 de la tarde el Celta-Athletic de Bilbao, a las 4 el Valladolid-Atlético de Madrid, a las 6 y media el Real Sociedad-Getafe y a las 9 el partidazo entre el Barça y el Sevilla. Hay asuntos raros en la órbita del Barça. Por ejemplo, ¿qué pasa con Víctor Valdés? Ya saben que Víctor Valdés este año se ha hecho cargo del equipo juvenil A. Bien, pues el Barça ha hecho público un comunicado en el que anuncia que Víctor Valdés no viajará mañana con su equipo, con el juvenil A, y la próxima semana habrá una reunión para decidir la continuidad de Víctor Valdés al frente de este equipo y la continuidad de Víctor Valdés dentro del FC Barcelona. Parece, luego nos lo contará Joan Bayori, que hay bastante tiranteces y bastante falta de entendimiento entre Víctor Valdés y Patrick Kluivert. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta Joan Bayori después, porque evidentemente si mañana no viaja y va a haber una reunión para hablar sobre su futuro, seguro que este pasa por la destitución y no sabemos si por su marcha del FC Barcelona. Venimos del Betis 1, Eibar 1, el partido en el que el VAR ha tenido mucho protagonismo. ¿Siempre bien, Pedrito Martín, hoy el VAR o no?
Pues vete tú, ¿sabes?
Bueno, pues sí, si no lo sabes tú.
No, quiero decir, en la primera jugada... Bueno, por cierto, los árbitros han acertado casi todas. Es decir, han anulado un gol al Betis porque había salido la pelota por la línea de fondo, la había señalado al asistente, el VAR ha corroborado la decisión. El árbitro ha pitado un penalti a favor del Eibar, que era penalti, y luego la jugada discutible sobre todo es el empate del Betis.
Que el árbitro ha decidido que era fuera de juego por la...
El árbitro levantó la bandera
por la señalización del asistente.
Y luego el VAR ha dicho,
que no era fuera de juego.
Con una línea que nos han pintado que es un churro.
Un churro.
Sí, un churro directamente. O sea, por esa imagen y por esa línea no podemos saber si están fuera de juego o no.
Hay que creer en la máquina.
Pero bueno.
Si crees en la máquina, bien.
Tenía pinta de que Loren tenía un poquito de la bota en fuera de juego. Pero vete tú a saber. Por eso digo que vete tú a saber si acertó al VAR.
Bueno.
Vete tú a saber.
Vale.
Hoy es un ejemplo más de la buen hacer de los árbitros españoles. Y otra muestra más de las dudas que nos genera el VAR.
Lo del Alcorcón es harina de otro costal, ¿eh?
Sí, hemos tenido un partido en segunda que ha sido el Alcorcón 0, Albacete 1, gol de Rey Maná, de penalti. Un penalti por una mano, ¿ese qué te ha parecido, Pedrito? Porque es una mano de un defensor del Alcorcón, sí. De espaldas, y además le ha pegado en el antebrazo, o sea que muy separado del brazo no podía estar.
La interpretación de las manos de ahora.
Sí, no, en el antebrazo y el brazo abajo.
Sí.
Es decir, que ha habido un momento de la jugada en que el jugador en el salto tenía las manos arriba, pero cuando le golpea la pelota la tiene ya mano, abajo. Bueno, pues eso, pues una interpretación completamente errónea de lo que son las manos en el reglamento del fútbol. Una más.
Del Betis 1, Eibar 1, decir que Fabián Orella ha adelantado al Eibar de penalti, ha empatado Loren, aunque con suspense, porque como decía Pedrito, ha tenido que ser revisada por el VAR esa jugada. En primera instancia se había decretado fuera de juego, pero después el VAR ha decretado con esa línea, ese churro, según dice Pedro Martín, que la posición del delantero Marbellí del Betis era correcta. Así que 1-1, el Betis queda duodécimo con 9 puntos y el Eibar noveno, pero también tiene 9 puntos. Y ya les hemos dicho que la selección recupera protagonismo después de esta jornada, porque el próximo sábado en Oslo se juega el Noruega-España, 20:45, y el martes en Solna se juega el Suecia-España, a la misma hora, 20:45 también. Novedades, van por primera vez Reguilón, el jugador cedido por el Real Madrid al Sevilla, lateral izquierdo, Pau Torres y Gerard Moreno. Regresan Íñigo Martínez, Raúl Albiol, Bernat, Cazorla y Luis Alberto. Y no estarán, sobre todo, Dani Parejo, que es la gran ausencia en esta convocatoria, el centrocampista del Valencia, y tampoco Álvaro Morata, aunque el delantero del Atlético de Madrid tampoco estuvo en la anterior concentración. Y, por supuesto, no estará Ansu Fati. Robert Moreno ha explicado la situación del jugador.
Lo pusimos en la prelista, era un jugador que estábamos valorando. Sabéis que ha habido toda una serie de acontecimientos que han ido pasando. El principal para mí, por encima del burocrático que os ha explicado Luis, es que ha estado lesionado las últimas semanas y eso ha hecho pues que tanto ni él ni yo lo hayamos podido valorar para meter realmente. Pero a todos los que metemos en la prelista, y creo que esta lista es una muestra, son susceptibles de venir con la selección.
Ansu Fati, vamos a ver si juega este fin de semana en ese Barça-Sevilla. Lo conoceremos mañana cuando el Chingurri Valverde da a conocer la convocatoria de su equipo para el partido que cerrará esta jornada. Hemos hablado de la selección masculina, pero también tiene protagonismo la selección femenina, que ha comenzado hoy en Riazor el camino hacia la Eurocopa del 2021 ante Azerbaiyán. Y ya ha terminado el partido en el Coliseo Herculino. Hasta allí nos vamos. Hola, Leticia Chas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
No ha habido problemas para la selección española.
Desde luego, goleada de la selección femenina absoluta. Enfrente estaba, como dices, Azerbaiyán, el rival más débil de este grupo D, donde también están República Checa, Polonia y Moldavia. 4-0 al final, con goles de Patrick Guijarro, de Virginia Torrecilla y doblete de Aitana Bonmatí, que precisamente entraba al campo en sustitución de Torrecilla, lesionada al final de la primera parte. El segundo asalto va a llegar este martes ante la República Checa, y el dato hoy ha estado también en las gradas de Riazor. Récord de asistencia en un partido de la selección femenina absoluta. En total, 10.444 personas aquí en el feudo herculino. El récord estaba hasta este momento en 9.182, una cifra que se había logrado en Alicante. Como decimos, más de 1.000, se supera esa cifra. 10.444 personas en Riazor. Y se lo han pasado en grande, ¿eh?, en las gradas, haciendo la ola, con banderines de España y cantando durante los 90 minutos, que finalmente pues hemos tenido esos 4 goles, 4-0, España ha vencido a Azerbaiyán.
Muy bien, gracias Leticia, un beso hasta mañana.
Saludos.
Adiós. 10.444, qué número más bonito, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de romper un registro, en este caso de asistencia a un partido de la selección española femenina. 10.444 espectadores en el estadio de Riazor para ver ese España 4, Azerbaiyán 0. Ha empezado bien, ¿eh?, el equipo femenino, ese camino hacia la Eurocopa del año 2021. Y una más de fútbol, bueno, de fútbol y de Hacienda, porque Diego Costa pasa por taquilla, va a pagar 1.100.000 euros por un delito fiscal. Así que es otro jugador más cuyas cuentas pues no concuerdan con las de Hacienda, y Hacienda en este caso le ha metido ese puro de 1.100.000 euros. Baloncesto, primera jornada de la Euroliga después de la victoria de ayer del Real Madrid ante el Fenerbahce. Hoy Zalgiris 58, Baskonia 70, Anadolu Efes Pilsen 64, Barça 74 y Valencia 71, CSKA 96. En motos, atención que tenemos por delante un fin de semana muy interesante, muy importante. Gran Premio de Tailandia, en el que Marc Márquez puede volver a ser campeón del mundo. Sería la octava vez. Eso sí, tiene que aventajar en 2 puntos a Dovizioso. Pero hoy ha sufrido en los primeros libres una tremenda caída, Marc Márquez. Tremenda, ¿eh?, ha sido la caída. Pero ¿cómo son estos tíos? Se ha mosqueado, ¿y de qué forma? Por perderse muchos minutos de esos entrenamientos libres al ser trasladado a un centro sanitario. Él, desde luego, que sigue dispuesto a todo.
Me ha asustado un poco porque no respiraba bien. Han sido 5 segundos, pero cuando te quedas ahí son como 20. Ya cuando he llegado con los doctores estaba bastante bien, quería ya volver al box, pero bueno, lógicamente pues ellos se curan en salud y pues necesitan también su tiempo. Han decidido pues llevarme a un hospital, hacer un escáner pues un poquito más para verlo más, todo más profundamente. Por suerte no me he hecho nada, así que esta tarde hemos podido rodar normal.
Está bien la declaración de Marc Márquez, pues, ellos han hecho lo que tenían que hacer, han cumplido con el expediente, como si se tratara de otra cosa.
Es increíble.
Es que el que te has accidentado ha sido tú, majo, y está pegando por tu seguridad.
Y se ha pegado un leñazo.
A ti te llevan los demonios, no sé, Carmichael, después de ver cómo ha vuelto Márquez en un patinete.
Sí, sí, vuelve con un patinete tan relajado, y la verdad es que se ha dado un golpe muy fuerte en la espalda que le ha provocado 20 segundos que le costaba respirar, que es lógico en una contusión tan fuerte, también la pierna, también el tobillo. En Fórmula 1 son más exigentes con los controles, es decir, por muchas ganas que tenga el piloto, en el siguiente libre no se sube al coche.
Ese es el matiz, libres, estamos en los libres, en el día de libres.
Pero como es un día de libres, por eso digo yo, claro, no pasa nada, porque descanse.
No, si estoy contigo.
Y al día siguiente... Fallo. No, vale. No, que es muy bonito como gesta y que demuestra el carácter del deportista. Y el doctor Chatre, que es el doctor de MotoGP, decía, no veas el bufido que me ha metido, porque le he dicho que se fuera a hacer una resonancia al hospital de Buriram. O sea, me empieza a echar una bronca. Pero es que, claro, había que descartar que hubiera una fractura.
Sí, sí, claro.
Se ha descartado, pero también es cierto que corres unos riesgos al que un hombre que ha tenido ese accidente tan fuerte, que Paul Espargaró ha dicho que iba con él, que ha sido durísimo, ha salido por oreja volando por encima de la moto y en una curva que iría a unos 150, 160 kilómetros por hora, y ha tenido suerte que la moto no le haya caído encima, además.
Sí, sí, claro.
O sea, que es que ha sido muy gorda. Y eso sí, luego, evidentemente, el carácter que tiene de campeón hace que haya marcado un sexto tiempo en los libres 2 con rueda de 20 y pico vueltas, mientras otros iban con rueda nueva. Es decir, que si no pasa nada va a ganar la carrera. Es una bestia absoluta y hay que estar orgulloso de un deportista como Marc Márquez. Ahora, como campeonato, yo creo que un poquito más de precaución con los pilotos tampoco estaría mal.
Pues si gana la carrera va a ser campeón del mundo otra vez. Será la octava vez, insisto. El sexto título en la categoría reina. Tiene uno en categoría de 250, la categoría de antes de 250, y otro título en 125, lo que ahora es conocido como Moto2 y como Moto3. La carrera de MotoGP en Tailandia será el domingo a las 9 en punto de la mañana. Tenemos golf, el Open de España. Después de la segunda jornada, Adri Arnaus y Rafa Cabrera están al frente de la clasificación con menos 11 cada uno. Samuel del Val es tercero con menos 10 y tenemos a John Ram con menos 9. Así que tenemos un fin de semana muy bonito en el mundo del golf. Y en atletismo, después de una mala jornada, tenemos ahora mismo en directo en los Mundiales de Qatar la prueba masculina de los 20 kilómetros marcha. Participan tres españoles, Diego García, Álvaro Martín y Miguel Ángel López. Está Seri ensimismado con la carrera, pero me parece que las opciones de medalla ya se han diluido.
El español más cercano de la cabeza creo que es Álvaro Martín, que anda cerca de una pérdida de 3 minutos con Yamanishi, el japonés Yamanishi, que es el hombre cabeza de carrera, que camina a una velocidad de vértigo.
Es increíble. De todas maneras, me ha llamado la atención que ahora ya no les excluyen, sino que les hacen paradita de 2 minutos.
2 minutos, sí.
Sí, y, y luego ya les echan, como si...
Bueno, ya luego ya les echan, pero que eso no está mal la medida, ¿no? Pero sí, y las condiciones vuelven a ser con una humedad dramática, es una cosa tremenda.
Se ponen gorras con hielo, es una cosa de locos.
Es que están sudando como bestias, ¿eh? Qué barbaridad.
Es agua la mayoría.
La humedad que tienen que estar soportando estos atletas es terrible. 1 hora y 15 minutos llevan ahora mismo de carrera. Y hoy, por supuesto, que tenemos el campo del gas, como viernes que es. Y claro, trataremos de responder a las preguntas que todos nos estamos haciendo desde el pasado sábado a eso de las 11 y pico de la noche, después de ver cómo Kerman Lejarraga caía en el primer asalto ante David Avanesyan en la revancha del Campeonato de Europa. ¿Qué le pasó a Kerman Lejarraga para perder la revancha y para protagonizar una de las grandes decepciones que nos hemos llevado en los últimos tiempos? Pues luego Jaime Ugarte y el director seguro que nos dan muchas pistas para aclarar un poco qué es lo que pasó y, sobre todo, qué es lo que va a pasar a partir de ahora con el revólver de Morga, porque, claro, su carrera ha sufrido un varapalo importante, pero no se va a quedar ahí, ya verán. Seguirá para adelante.
Que si me dejas, muy triste me quedaré. Tú sabes que si me abandonas, tal vez me pueda perder. Cuando con cualquier otro chico tú te burlas de mí, me hallarás en casa sentado en el suelo hablando con la pared.
Música de Burning en las últimas horas de vida de este grupo, porque mañana se despide de los escenarios, 45 años después, nos ha dejado grandes títulos la historia de la música en España, pues 45 años después, hoy tocaban en Barcelona, mañana lo harán en la Riviera, en el que se supone, esperemos que luego rectifiquen, va a ser el último concierto de su carrera. Qué grandes momentos nos han dado, ¿eh?
Sí.
Morris asiente con la cabeza, pero dice que en el fondo, por dentro, está diciendo, ¿qué están diciendo esto?
Morris, ¿te sabes alguna canción de Burning?
Venga, a ver, lo
no,
he mirado.
De hecho, te diré que el nombre de este grupo me suena porque sale en otra canción de una persona que sí me suena, o sea, que te quiero decir.
No, ¿de quién? Y el hombre, no te cortes.
No sé si os acordáis de una famosa serie que tenía una canción, Los Serrano tenía una canción, sí. Fran Perea, que decía, un disco de los Burning no son cosas de guardar. Pues de eso me suena este grupo.
Ah, vale, bien.
Y te sabes una canción que dice que hace una chica como tú en un sitio como este.
Ahí voy.
Que hace una mujer chica fatal como tú en un sitio como este.
Pues canción? No me suena mucho.
Mujer,
la verdad.
Fatal, siempre con problemas.
Mujer fatal.
Bueno, pues son de la Elipa, ni más ni menos. Y con eso ya está todo dicho. La Elipa.
Donde el dragón.
Donde el dragón, eso es la calle Marqués de Corbera. La Elipa donde se flipa. Pues que tengan suerte en el futuro y ojalá vuelvan a los escenarios. Vamos hasta Sevilla, vamos hasta el estadio Benito Villamarín para conocer más detalles de ese partido que ha terminado con igualada, con empate entre el Betis y el Eibar. Betis 1, Eibar 1. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Desde esta sala de prensa de un estadio Benito Villamarín ya vacío, con la gente que se ha marchado hace un rato, también van abandonando los últimos directivos del Consejo de Administración ya el estadio y los últimos empleados, con una sensación de que la temporada ha comenzado atascada y con un Betis que no acaba de arrancar y que creo que está ante su primera crisis de la temporada. Son 9 puntos de 24. El equipo da sensación de que el entrenador de momento no parece cogerle el aire al equipo. Defensivamente es muy caótico. Le cuesta mucho defender con cierto orden, le llegan con mucha facilidad, y al menos sí que el talento individual que tiene este equipo y que tiene futbolistas de nivel, la parte de arriba, le está salvando, y sobre todo un chaval que estaba en el ostracismo la pasada temporada, que es Loren Morón, que todo lo que toca lo convierte en gol, y que hoy con su empate a uno en esa jugada polémica del VAR ha conseguido al menos rescatar un punto para el Betis. Pero la gente, Joseba, se ha ido muy enfadada de este estadio y ha captado Isaac Escalera, justo cuando finalizaba el partido, en el recorrido entre los pupitres de prensa y la sala de prensa de este estadio, está el palco. Y ahí en el palco se ha producido una imagen que ha captado Isaac Escalera de aficionados que pedían explicaciones. Te está escuchando también Isaac y te puede contar lo que ha ocurrido en esa escena en el palco del Betis.
Hola Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Maestro, hola, Joseba, hola maestro. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues maestro. Sí, he podido ver esa imagen, una imagen, lo digo desde el principio, con total naturalidad, de los aficionados cabreados y mosqueados por la actuación de su equipo, por ese empate, porque no termina de arrancar, pidiéndole explicaciones al presidente del Betis, Ángel Haro, que ha dado la cara, que ha estado con ellos durante varios minutos y ha sido una de las imágenes del día. No han sido muchos, pero ha sido un grupito que han estado charlando, han estado conversando con el presidente, que repito, ha dado la cara y ha dado explicaciones de este comienzo del Betis, que no está siendo pero nada, nada bueno. Además, es curioso, 5 partidos en casa de los 8 disputados y 5 encuentros ante equipos, no digo ya peores ni mejores, sino que mínimo el Betis tendría que haber estado a la altura. Y yo creo que no ha estado a la altura.
Y 5 partidos que ha empezado perdiendo 0-1 en casa. Sí. Todos los partidos en casa ha empezado perdiendo. Anda. Sí, ha remontado 2,
son guiones parecidos,
2,
sí.
Y otro que perdió con el Valladolid.
Hombre, es verdad que no está dando con la tecla Rubi todavía, pero tampoco es un desastre el equipo. Hoy ha tenido ocasiones claras para ganar el partido. Dimitrovic ha hecho un par de paradas extraordinarias y Borja Iglesias sí, no ha estado con la...
Joseba, presión es fruto del
táctica
talento
individual. Del equipo es desastre.
Sí. No, mira, tú lo ves en el campo, Joseba, y en el campo el equipo es un desastre. En cada repliegue defensivo son 5 contra 2, los laterales siempre les pilla las jugadas muy arriba y el equipo está muy mal puesto en el campo. Y es lo que tiene que corregir Rubi, porque talento arriba tiene, jugadores para desequilibrar partidos tiene, ocasiones casi sin querer la genera, ¿no? Pero luego ves cuando no tiene el balón y el equipo se organiza francamente muy mal, los balances defensivos son muy malos. Es verdad que en el doble pivote hoy faltaba Carballo, pero cuando está Carballo pasa igual, hoy han jugado Canales y Guardado y prácticamente se convierten en 5 o 6 atacantes contra 2 centrales y le llegan con mucha facilidad a Joel Robles. Hay gente que está reclamando que tiene que mover algo, que tiene que volver a la defensa de 5 del año pasado, retocar algo, porque la realidad es que su proyecto no arranca, el proyecto de Rubi, y ya hay miradas que empiezan a señalar hacia la figura del entrenador, que tiene que empezar a tocar alguna teclita.
Sí, por cierto, sí, hablando de Rubi, ha dicho en sala de prensa que, y hablando de ese desastre que comentabais de los partidos en casa, que no se puede decir que hayan sido un desastre en esos 5 partidos en casa, que les está costando muchísimo ponerse por delante del marcador, que hoy ha habido una parte para cada equipo, y eso también se comentaba bastante. Los cambios han podido llegar un poco tarde, y dice y ha dicho Rubi que tardó en hacerlos porque veía bien a Joaquín y también al resto. Por su parte, Joseba Mendilibar.
Sí, ahí es a donde vamos, porque claro, sí. Es un gol del Betis decretado por el VAR. Y claro, cuando es VAR y Mendilibar, eso sí. Ya nos da mucho morbo para pensar. ¿Qué va a decir el entrenador vizcaíno? Bueno, pues ha estado más comedido de lo que esperábamos, ¿no?
Sí, la verdad es que ha salido a la sala de prensa y ha hablado del partido, ha dicho que la primera parte ha sido de ellos, lo que ha dicho, lo mismo que Rubi, que la segunda ha sido del Betis, que han presionado arriba, pero en las teles ha hablado del VAR, y cuando Mendilibar habla del VAR, que tiemblen porque siempre hay titulares.
El gol ese fantasma que nos han metido, ¿no? Que las líneas no sé cómo las echan los del VAR, ¿no? Es así, yo no tengo... antes se decía que si no se tiene claro no hay que pitarlo, ¿no? Y una situación de gol que ni con el VAR es claro, te dan gol. Pues bueno, vale, habiendo levantado fuera de juego, pero bueno, es igual. Creo que el penalti ha sido clarísimo y está ahí. Y bueno, pues hemos aprovechado cada uno, hemos aprovechado nosotros el penalti y ellos la jugada del gol.
Tampoco sabe Mendilibar cómo echar la línea, Pedrito, como tú.
Sí, sí. Vamos, que somos...
Parece que estáis interconectados.
Sí, sí, somos primos gemelos, ¿eh?
No,
sí.
Y los asistentes hoy se han atrevido.
No, hermanos, primos.
Los asistentes no se han atechado detrás del VAR en el día de hoy.
Sí, es verdad.
En ninguna de las jugadas. Han levantado la bandera, sí. que podrían hacerlo, aunque a ellos les examinan de otra manera, de cara al Comité Técnico de Árbitros, pero hoy no se han atechado ni mucho menos. Se han adelantado al VAR.
El sí, caso es que la imagen que ha sacado de la raya es que te digo...
¿Cómo la han trazado?
Podía ponerla como de cualquier manera.
Sí, han trazado lo primero que han podido, ¿no? Han echado una línea ahí fuera.
Son jugadas muy difíciles, pero...
De todas formas, deberíamos acostumbrarnos a asumir con...
Pues yo no me voy a acostumbrar.
Ya,
y afortunadamente.
Sí, todavía no.
Y afortunadamente.
Déjale acabar.
No.
Todavía no sé lo que voy a decir.
Y afortunadamente.
Hay que tener fe en las líneas. Hombre, tenemos que pensar que el que traza las líneas tiene razón.
Hay que tener fe.
Y hoy era fácil porque estaba sobre la raya de la
pequeña.
Vamos
a pensar en la buena voluntad del personal.
Yo puedo tener,
¿no?,
fe en algo sobrenatural, pero en las líneas está que traza.
En el tenis, por ejemplo, nadie discute que cuando el ojo de halcón decide una cosa.
Sí, pero es que es una cosa diferente. Eso es una pelota que va a un sitio estático. Y aquí todas las cosas se están moviendo.
Ya, pues
se están moviendo los defensas, los delanteros.
Todavía.
Claro, por eso, bueno, por pues eso, habrá, como es tan difícil.
Habrá que ser un poco más condescendientes, entonces.
No, vamos a tener que traer a los del VAR de la Premier League, ¿no? Porque allí tardan 20 segundos en decidir, las líneas suelen trazarlas bien, rápidamente la gente en el campo ve la repetición, no sé, pero
nuestro
VAR
está
en crisis.
Está en Ketrina en Inglaterra.
Sí, también, sí, afortunadamente.
Tú sí que estás Ketrinas. Tú sí.
Hablando del VAR, podemos estar toda la noche, pero ojo que el comienzo del Betis no ha sido bueno. Y ojo a los seis siguientes partidos del Betis tras el parón: dos partidos a domicilio, Real Sociedad y Granada, recibe al Celta, va al Bernabéu y recibe al Sevilla y al Valencia.
Oh, bonito,
o sea,
calendario.
El Betis tiene un calendario, la verdad es que complicado después del parón.
Tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar pronto porque, insisto, que el equipo no acaba de dar buenas sensaciones. Y luego está esta parte romántica que siempre y que identifica a tantos aficionados al fútbol, que es esto de Eibar, ¿no? Ver a Mendilibar con su chándal, con su polo metido por dentro a la altura de la cadera, arengando a sus jugadores, abroncándolos al mismo tiempo y haciéndolos competir siempre, ¿no? Porque uno mira la planilla, el equipo que saca el Eibar, y cada año este hombre monta un milagro diferente y ahí está en plena racha. Viene de ganar dos partidos, venía de empatar ante el Levante, ganar dos consecutivos en casa, y hoy ha arrancado aquí un punto de mucho mérito en el Estadio Benito Villamarín.
9 para el Eibar, 9 para el Betis, empatados a puntos en este caso. Gracias, Oliva, gracias, Escalera, un abrazo grande, hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana, abrazo. Adiós. Isaac Avilés, Morris, ¿qué dice la gente a través de las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas de nuevo. Pues aquí están escribiendo mensajes al 637-230010, ya lo sabéis, el WhatsApp del programa, y también @partidazocope en Twitter y en Instagram. Decía un oyente a través de Twitter, pues por eso Mendilibar, ante la duda hay que dar gol de toda la vida. Hay varios mensajes del VAR, decía otro oyente, que el VAR está para estas cosas, para corregir errores claros de los árbitros y no para pitar penaltis tontos. Otro decía que hoy el VAR le ha dado al Betis un gol que el Linier había anulado por fuera de juego y no he visto a ningún jugador verdiblanco quejarse como sí hicieron contra el Villarreal. Y otro oyente decía que el VAR en Alcorcón ha sido lamentable. Soy del Albacete y el penalti que nos han pitado a favor es muy injusto. Y luego le parecía indignante cómo la entrada a Manu Fuster en el minuto 15 que le ha lesionado ni siquiera se ha pitado como falta. Hablando del Real Madrid...
En Alcorcón han estado geniales, sí.
Sí.
Con ese invento maravilloso, sí.
Eso se quejaba este oyente. Decía otro oyente que...
¿Ves cómo cada vez somos más condescendientes con el VAR? Sí.
Hablando del Real Madrid, dice Zidane que en el Real Madrid no hay nadie indiscutible, pero Casemiro juega hasta las pachangas porque no tiene sustituto. Jesús decía que sin Marcelo mañana habrá que ver a Militao de lateral izquierdo. Y otro oyente decía, no decís que el Real Madrid está sin lateral, pues que pongan a Roberto Carlos, blanco y en botella.
También es verdad.
Y del tema Víctor Valdés, decía un oyente que se irá Víctor Valdés antes de que lo echen, aunque nos vendan otra cosa desde el club. A él no le van a decir a quién tiene que poner. Javi decía que venga de nuevo al Moratalaz, ya veréis cómo se le cuida en Madrid. Y por último, le manda un oyente un mensaje a Dobarro. Le dice, hoy sí que estará contento por fin Dobarro en la tertulia, que ha visto 4 goles en Riazor.
Desastre.
Los de la selección femenina que ha ganado 4-0 a Azerbaiyán. Y el mensaje más importante, como siempre, nos lo deja Gema Santos, porque qué importante es ir seguro por la vida. Hola, Gema.
Sí, Joseba, es un momento perfecto para recordar en el partidazo la super oferta que tienen nuestros amigos de Berti para los oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todos. Sí, así de claro. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas además, te van a guardar el precio durante 6 meses. Ahí es nada. Compruébalo todo en berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
nos lleva a unas elecciones tirando por la borda una propuesta.
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, propuesta. Solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba de España con tu da gloria.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate el aire en medio, torpe!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos, ¿qué? A ver, yo me examiné 7 veces.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus, nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Las 12 y 3 horas menos en Canarias, aquí estamos en directo en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE con Carmichael, Pedro Martín, Isaac Aviles y Eri Frade, que están aquí en el estudio. Y abrimos ya el Oasis de Libertad, el tiempo de opinión de los viernes con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí expectante.
Bueno, oye, me ha dicho que para que le llames mañana, por cierto.
Ah, se la ha llamado.
Que ya está solucionado el asunto.
Bien, ¿estamos hablando de Kepa el portero?
No. Ya sabes tú de qué Kepa estamos hablando.
El número uno.
El número uno, señor. Pues ya lo tienes solucionado, así que mañana llamas.
Gracias, Rey.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba?
Muy bien,
tal,
¿y usted?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos, Tomás, que mandarle un abrazo muy fuerte al maestro, ¿verdad?
Por favor, ¿qué?
Al maestro José Antonio Sánchez Araújo, que ayer batió uno de los récords de la radio mundial, convirtiéndose en el narrador con más edad que ha narrado un partido de fútbol.
Más longevo.
75 años.
¿75 años?
Sí, señor.
Y está ahí, dale que te pego el hombre.
Sí, señor. Y ayer el Sevilla, que tiene una categoría extraordinaria para eso, le hizo un pequeño homenaje y su cohorte estuvo allí con él. Pues le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí.
Nos sumamos a ese homenaje al maestro Araujo. Qué tipo tan entrañable, hombre.
Hombre, con el 75 de Sevilla puesto, que es una cosa extraordinaria.
Sí, señor.
¿Y quién bien escribe el Fernández? He tenido acceso a un homenaje que le ha hecho. Bah, estoy rodeado de sabios.
¿Y tú qué viste cómo empezó,
Yo vi cómo empezó, sí. Yo estaba allí.
Apúntese usted en un día 19, que es lo importante.
Día 19.
Exactamente.
¿Qué pasa el 19?
Nada, nada. No, eso no se sabe nada. La lotería de Navidad. Pasemos. Siga presentando a los tertulianos de los Oasis de Libertad.
Hombre, digo yo que habrá que hablar del líder, ¿no?
El líder.
Hombre, el líder.
Que sigue siendo el de la semana pasada, el líder.
Sí, sí. Claro, sí, claro que hay que hablar del líder, pero bueno, del líder como está todo bien, no ha pasado nada, está todo tranquilo, ha sido una semana muy tranquila, ¿no?
Tranquilo. Líder, por cierto, gracias al Sevilla, entre otras cosas.
Sí, señor.
Sí, ay, señor. Amigo.
Sí,
ay,
señor,
amigo.
Que hubo un gran partido contra la Real Sociedad. Sí, sí, señor.
Así es. Germán Dovarola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Profesor. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estás, hombre? ¿Has visto
muy
que,
bien
qué colmillo tienen algunos oyentes, diciéndote
sí,
que
bueno, escucha,
estabas contento con los 4 goles de Riazor?
Al menos hubo 4 goles en Riazor, eso es verdad. Sí. Y hemos escuchado a Leti Chas, que ha estado sensacional, en el tiempo de juego, Eri animando la
magnífica.
El gol, canta el gol. Yo diciéndole a ella, tampoco te pases mucho, ¿sabes? No cantes mucho, mandándole mensajes y el Eri, ¡que los cantes! Y los cantó, sensacional. Hoy cumple 100 años el Racing de Ferrol.
¡Anda!
Mi Racing de Ferrol. Hoy, hombre, es el centenario.
Y un poco de Dios también.
Hoy, qué bueno. De octubre. Nuestro Racing cumple 100 años.
¡Qué bien!
Ahí está.
Pues
un
buena,
siglo verde.
¡Qué bueno, qué bueno!
Sí, señor. Señor.
Sí, señor. Gran equipo. Y gran club. Y gran ciudad. Eri, estoy viendo que ha terminado ya en la prueba de los 20 kilómetros marcha.
Sí.
Ha ganado un japonés.
Yamanishi. Plata para el ruso, que corre con bandera neutral, como todos. Vasily Mizinov.
Basili.
Bronce para Perseus Karlström, que tiene nombre de centrocampista sueco, pero es marchador. Claro. Y los españoles son Álvaro Martín, 21º, y Miguel Ángel López, 25º.
¿Has visto que le ha quedado 17º?
17º, sí. Andrés Chocho.
Andrés Chocho.
Te lo iba a decir, Chocho. Todavía sigues diciendo.
Todavía sigue corriendo. Ahí está, Andrés.
¿Qué
Chocho?
Qué gran hombre,
entrevista le hizo Juanma, en su momento. Sí. A Chocho.
Y le puso a Lama.
Ecuatoriano, sí, sí. ¿Verdad?
Chocho va perdiendo vigor,
No, le preguntó por la hidratación en aquel momento. Recuerdo perfectamente.
Lama te escucha a Chocho.
No, la verdad es que ha tenido mérito con el Chocho que había, con la temperatura en el...
¿Qué dices,
que Chocho desde los Juegos Olímpicos de Londres...
Ha perdido pelo.
Va perdiendo vigor, sí.
Hombre, y que han pasado 7 años.
Sí, sí, claro.
Pues, vale,
lo extraño hubiera sido que cumpliendo años, tantos años...
Pero escucha, pero el Chocho sigue ahí en la lucha,
Siempre. Cómo os gusta,
Cambia de tema, cambio de tercio.
Les va la marcha bajo un mono.
¿Dónde está Gato, que no está aquí? ¡Gato!
Aquí estoy, macho.
¿Dónde estás? Que no te veo.
Aquí, en casita.
Estás en tu casa. Ay, cómo se
resuelve. Tú no. Oye, voy a hacer una propuesta oficial.
A ver, oficial.
Yo creo que en este Oasis de Libertad, gente como Mendilibar debería tener un hueco siempre.
Si no quiere hablar, Mendilibar.
Macho, pues bueno, por eso, por eso tendría que tener un hueco. Claro, no quiero hablar, pero lo poco que habla es que no tiene pelos en la lengua. Y dice la verdad de barquero. Me parece que es un personaje que debería haber más como él.
Bueno, vamos a empezar ahora los trámites para ver si el viernes que viene podemos incluir en el Oasis a José Luis Mendilibar.
¿No? Utiliza tus influencias.
Que nos mande un audio, ¿no? Que nos dedique un audio.
Hombre, que esté en directo. Además, sí. No tiene partido el fin de semana porque juega la selección el sábado, con lo cual la semana que viene está libre. O sea que si tiene a bien, ya queda la invitación hecha.
Y me sumo al reconocimiento al maestro Araujo, por supuesto.
Hombre, claro.
Por favor.
Como bien,
¿y quién no?
Y por último incorporamos, hacía tiempo que no venía por aquí al Oasis, Guille Uciano, la Guille.
¡Hombre, Guille!
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la estrellita ahí? Que lo veo yo en las presentaciones.
Vaya nivelones,
y tal, no se deja ni ver.
Sí. Oye, yo vengo siempre importante que Joseba me invita,
Se ha hecho importante ya no quiere saber nada con el pueblo, ya no.
Hoy ha estado haciendo el Betis. Sí,
es verdad.
Sí, buen partido, pero el Betis le cuesta.
Bueno, buen partido.
Claro.
Profesor, ahí tápese usted un poquito, Un buen partido, ya estamos entrando en periodismo capitalino, en quedar bien con todo el mundo, Partido de Betis, cuidado,
No sea malo, Víctor, está juzgando los dos equipos, ten en cuenta que
vamos a hablar de Vinicius y tiene que haber una voz de
Víctor, ten en cuenta que yo me he comido muchos Borussia Mönchengladbach, Friburgo.
Y sin irte de la Liga, hay partidos de la Liga que son insoportables.
Pero dicen que la Liga alemana es maravillosa.
Bueno, hay partidos, pero hay otros que no. Ya te lo digo yo.
Bien, bien. Yo no lo sé, porque yo no veo ni un solo partido de la Liga Alemana y ni un solo partido de la Premier, porque ahora se ha puesto de moda. No, vemos la Premier, no ve nadie nada.
Alguno verás, alguno verás. Mira que no.
La Premier
ni uno.
Nada.
De la Premier, cero.
Nunca.
Y ahora que hay que tener para verlo.
Y de la Bundesliga, cero. Bastante tengo con la Liga Española.
Y del Calcio tampoco. Y el italiano tampoco.
Calcio. Jamás.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Por favor.
Pero de España no te pierdes una, ¿eh?
De España, no, hombre, con los horarios así tan diversificados. ¿Has visto la prueba de 20 kilómetros en marcha, Guille?
No, estaba haciendo el Betis Eibar, pero si no lo hubiera visto, el otro día el 110 Vallas lo seguí atentamente.
Espectacular.
Por cierto,
pero ¿por qué os reís? Y esto es muy interesante.
De Orlando,
todo. Yo creo que el periodista lo tiene de cachondeo. Hay que ser polideportivo siempre.
Claro.
Sí, siempre.
La gran cita para un polideportivo son los Juegos Olímpicos.
Por supuesto.
A mí es que el atletismo me encanta, pero las audiencias que está haciendo Teledeporte con el atletismo son bastante decentes, ¿eh?
Son buenas,
sí.
No, lo que es lamentable es cómo se está organizando últimamente estos campeonatos. Entre lo de ciclismo del otro día y el atletismo, que no va nadie a los estadios, al estadio de Doha, creo que se lo tienen que hacer mirar los grandes.
Y el Mundial de Fútbol a Qatar.
Wow. Hombre, y tanto
pero allí sí que llenarán, porque al final ahí van muchos turistas, sudamericanos, vienen 15.000 de cada país.
Y porque los cerrados, Guille, con aire acondicionado, y porque se montan otra película, pero la pasta manda. En el ciclismo, en el atletismo...
Ya verás, Lama, cuando vaya a los estadios y diga... Niño, apaga eso.
Apaga el aire acondicionado, sí. Con la relación que tiene Manolo con los aires acondicionados, sí, esa va a ser buena, esa va a ser buena, sí. ¿Hablamos del líder o hablamos de la selección? ¿De qué quieres hablar, Víctor?
Bueno, del líder en la Liga y del colista en la Champions, ¿no?
Y esa alegría que le ha dado.
No, pues el líder en la Liga, ¿no? Y en la Champions, colista.
Usted es una mala persona.
Sí, pero Víctor, tu razonamiento habitual es que la Liga es lo que importa y que la Champions es la estafa league.
Estoy
de acuerdo. Lo que pasa es que cuando el Madrid no es líder, os da exactamente igual y seguís hablando del Real Madrid. O sea, que a vosotros os da igual que sea líder o no líder. Entonces, por eso me salto esta regla en este caso. Y dejo claro que es líder. Depende de dónde vayamos a enfocar el debate. ¿En el liderato en el liderato o en la posición de colista?
Como las encuestas políticas, ¿no? Lo enfocas en función de lo que te interesa.
Exactamente.
Vale, vale.
Pues... A mí me interesa mucho a ver quién es el portavoz oficial del Madrid para ver cómo lo resuelve la situación.
¿Quién queréis que sea?
Muchísimo.
Mel.
Vamos.
Mel.
Hombre, por favor.
Hombre, un poquito de Mel, ¿no?
Hola,
Mel,
Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ah, no, Miguel,
ahora mucho. Decir que... Has visto que poco rotando, te quieren, claro. Miguel. Has visto que poco te quieren.
Sí, no. Es increíble. Pero bueno,
Miguelito.
Con el bien que haces tú a todos los compañeros, ¿verdad?
Entiendo que quieran tanto a Melchor.
No te podemos querer más.
Es bueno, que se hace querer, no como otros.
Pues no va a hablar del Real Madrid, va a hablar de la selección.
¡Oh, sí, clásico! Oh, ¡magnífico!
¿Habéis empezado por la selección o por el Madrid?
Por la selección. Vale, hombre. Vamos. Venga, el equipo vamos. De todos, ¿no?
Sí, señor.
Claro.
Tal cual.
Claro. Miguelito, lo más sorprendente de la convocatoria para doble compromiso de Noruega y Suecia me ha parecido la ausencia de Dani Parejo.
Sí,
porque... Hoy se lo he preguntado a Robert Moreno y lo comentábamos a algunos periodistas antes de la lista. Por supuesto, nadie duda de las horas que echan para confeccionar la convocatoria, los partidos que se tragan mes a mes, pero tanto en el centro del campo como en la delantera, no lo llamaría bandazos, pero sí hay muchos cambios, ¿no? De repente entra Saúl, luego está fuera dos convocatorias, luego vuelve, pasa lo mismo con Thiago. A Parejo ya casi le colgábamos el cartel de fijo y también se vuelve a quedar fuera. Ahora mismo está claro que Diego Costa no ha entrado en los planes ni de Luis Enrique ni de Robert Moreno, pero no está Aspas. Morata ya está recuperado de la lesión que le impidió estar en la anterior convocatoria. Se queda fuera, llaman a Gerard Moreno. En fin, no sé, hay baile de centrocampistas, de delanteros, aunque imagino que poquito a poco nos vamos acercando a la Eurocopa, se irá confeccionando esa lista.
Pero Miguelito, ¿tú que le conoces esto a qué obedece?
Bueno,
este
no
baile
que
de nombres
mucho.
Que a mucha gente sorprende.
Bueno, él dice cosas modernas y nuevas. Por ejemplo, él dice que a lo mejor ellos estudian ya no solo un futbolista, sino parejas de jugadores y confeccionan esas parejas, a lo mejor dos jugadores que compiten por un puesto y en función... es así. De momento sí. ahí está de momento su currículum en la selección, lleva pleno de victorias, a ver cómo salen estas dos salidas.
Genial. ¿Qué te pasa, Víctor?
Genial. Su currículum en la selección, lleva dos partidos.
Que me pone genial.
Hasta ahora es inmaculado, ¿no? No seamos crueles.
No sé cuál es la relación esa tan tensa que tiene Víctor con Robert Moreno.
Es que no le gusta nada, Víctor. Es que no le gusta el Madrid, no le gusta la selección. No sé lo que le pasa a Víctor.
No, a mí sí me
gusta. Eso que Jesús Navas empieza a ser titular.
A mí sí me
gusta. Eso que Jesús Navas empieza a ser titular en la selección y que Ramos también es indiscutible. Pero bueno, no sé lo que le pasa a Víctor. Digo que ya te digo que a la hora de elegir, pues tienen sus criterios y evidentemente a veces no son compartidos con los periodistas y cuesta trabajo entender, ¿no? Pero ya te digo que ahora mismo hay tres o cuatro intocables: Jordi Alba, que está lesionado, Sergio Ramos, Sergio Busquets. También se le ha preguntado por el momento de forma del jugador del Barcelona, que sigue siendo un fijo en la selección española. Y arriba de los delanteros, yo creo que Rodrigo Moreno es el único intocable. Eso sí, donde no hay ninguna duda es en la portería, ¿eh? En todas las concentraciones, en todas las convocatorias, los tres porteros los mismos.
Muy bien. Os vais el viernes, ¿no?
Nos vamos el viernes por la mañana a Oslo. El partido se juega el sábado a las 8:45. Y desde allí, el domingo por la tarde, vuelo a Estocolmo para jugar el segundo partido el martes, creo que es 15.
Oye, qué viaje más bonito, ¿no? Noruega primero y luego Suecia.
Este está chulo, sí. Son 5 días de viaje y, bueno...
Con Lama, pues, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, con Lama. Con Lama.
Romántico,
que,
entonces.
Que aprieta, que exige mucho en este tipo de viajes, que no para.
Sí, sí, una barbaridad.
Pues intentaremos lidiar con
la presión, ¿no?, que te ejerce, ¿no?
Sí, sí. Bueno, uno bendito está acostumbrado sea, a soportar este tipo de presión.
La presión, la cerveza.
Venga, entre otras cosas.
Hasta mañana, Miguel. Mañana vas al Bernabéu, ¿no, Miguel?
Sí, sí, sí. Vale. Mañana estaremos prontito en el Bernabéu.
Ah, Miguel, gracias, gracias de todo.
Cuidadito con el Granada. Cuidadito con el Granada.
Líder contra Colín.
Cuidadito.
Y Vinicius fuera de la lista. Ahora os contamos.
¿Cómo es posible?
Ahora hablamos.
Qué horror.
Adiós, Miguel. Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
¿Queréis decir algo de la selección o vamos al Madrid-Granada?
No, hombre, que por más que haya extrañado lo de Parejo, si a este seleccionador se le ha dado, pues yo creo que con criterio general y con consenso general, un voto de tal, bueno, pues se ha visto que Parejo no le parece que esté, pues mire usted, extraña, pero lo que usted mande, maestro.
Yo creo que hace una buena selección, pero coincido con Miguelito en que parece un constante banco de pruebas.
Sí, total.
Yo estoy muy de acuerdo con el nivel que tienen los futbolistas que lleva la selección, pero es que los cambios son tan constantes que a mí por momentos me llama en exceso la atención.
Sí, lo que pasa es que, siempre, con la selección siempre somos un poco gataflora, ¿eh?
Siempre hay un pero, ¿no?
Cuando hay tipo, siempre decimos, hombre, es que a lo mejor no son los que mejor
hay
están
que probar,
ahora mismo.
Tal y cual.
Cuando lleva tres nuevos, que seguramente se lo merecen, como Reguilón, como Pau y como Gerard Moreno.
No, pero
dices, bueno,
pasa,
pues está bien que dé paso a los jugadores.
Yo esto lo interpreto
que coyunturalmente estén mejor, ¿no?
Pero esto lo interpreto como el tema de las rotaciones. Cuando hacen los entrenadores rotaciones, una cosa es que tú rotes, o sea, que metas dos, tres cambios, cuatro, o estos entrenadores
pero
que a lo bestia te meten 8 cambios, luego otros 8.
Pero ha habido alguna convocatoria.
Eso a mí me desconcierta un poco.
Pero ha habido alguna convocatoria que digamos es perfecta.
La lista en verano, la lista en verano.
Sí, claro, es
sí,
que
pero, guas, pero sí que chirría, por ejemplo, que si tú te fías al final del momento del futbolista, por ejemplo, por poner un ejemplo, Saúl no está en su mejor momento ahora mismo. Y sin embargo le lleva ahora. Y la deja fuera con lo que a lo mejor quizá tenga un pico mejor. A mí son cosas, esos vaivenes a mí me desconciertan,
sí,
mucho.
Sí, pero es cocina de mercado. O sea, es lo que hay en el mercado ahora mismo, en la liga, los que están bien, los llevas. La selección ha pasado por todos los estadios posibles. Con Clemente,
métodos
siempre
de
lo mismo.
Trabajo diferentes y de selección que sorprende.
Yo creo que si nos podemos hacer una lista de cuáles son los jugadores intocables en la selección, te salen 3 o 4, no te salen más.
Claro.
Porque Parejo parecía titular y de repente no entra. Claro. ¿Quién es el lateral derecho? ¿Carvajal o Jesús Navas? ¿Quién es el medio centro? ¿Busquets o ya Rodri le está comiendo la tostada?
Los dos
Fabián
laterales
ahora ha entrado. Hoy que hemos hecho el partido del Betis, pensaba en Canales, que la temporada pasada entró y jugó un par de partidos y nunca más se supo. Paco Alcácer ahora está lesionado, pero cada vez que ha ido marcado
y la banda izquierda
se ha quedado fuera.
En la banda izquierda, porque atrás yo creo que hay, la banda izquierda, como Reguilón siga jugando así, cuidado, ¿eh?
Sí, claro, sin Alcácer estamos sin delantero de área. Y yo sé que estaba Poli de lo de Morón. De que
y el acompañante de Sergio Ramos. Que yo no
para
sé.
Mí, Íñigo ahora mismo es el más cualificado.
Sí, pero hoy,
es zurdo y es un buen central. No, y luego
Robert Moreno
mucho de menos...
y Luis Enrique han tenido pedrada con Llorente y siguen con él, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Eso que está renqueante, ¿eh? O sea que...
Pero a mí no me extraña lo que hace este muchacho. Es que no lo tiene claro.
Claro, por eso.
Entonces, claro, como no lo tiene claro, va probando y la lista de verdad la última.
Sí,
por eso. No, a mí, por ejemplo, que se caiga Isco me parece normal.
Bueno, o sea, claro, pues
Isco no va. Inactivo, bueno,
claro.
Pero es que
estáis, no lo puede continuamente, pero... estáis continuamente criticando las cosas de...
No,
yo creo que está bien.
Tú eres muy pro Moreno. Pero hay una cosa que me llama la atención, que es lo de Aspas. A mí, por ejemplo, Aspas.
Por ejemplo,
es cierto que el Celta, por ejemplo, ha empezado la temporada titubeante y que Aspas no está saliéndose del mapa. Pero para mí, Aspas es un indiscutible de la selección.
Yo creo que está bien hacer pruebas, pero no hay que olvidar que queda este parón y el de noviembre. Luego ya, un amistoso en marzo y la Eurocopa.
Pero si llegas a marzo y seguimos igual, ahora van esto, luego cambio 8, luego cambio 10 y tal, llegas desconcertado.
Pero por eso digo que los últimos partidos oficiales son estos y los de noviembre. Es hora de empezar a tener un bloque, que luego un jugador que esté bien pueda entrar, o dos, pero no 7-8 cada partido.
Oye, pero en el fondo yo creo que también está siguiendo un poco lo que dijo Luis Enrique. Luis Enrique, cuando llegó, uno de los aspectos fundamentales dijo es que tenía una lista de unos 70 futbolistas y que sobre eso iba a trabajar. Vale, a lo mejor está en ese...
Es que yo creo
que
no lo tiene claro,
pero me parece que es excesivamente amplio.
Bueno, pues tiempo tendremos a hablar de la selección porque será protagonista el próximo fin de semana. Así que hablamos del líder, Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Muy buenas noches a todos.
Ahí está,
buenas.
A ver, ¿qué tal? Parte oficial.
¿Parte oficial de qué?
Del Madrid, la situación del Madrid. Quiero ver cómo está el patio, a ver.
Pues está bien.
Tranquilo.
De Vinicius, ¿no? Iban allí a...
No, es que hay muchas cosas de las que hablar. Está el tema Courtois y su gastroenteritis.
Hoy ha habido parte médico y comunicado que dentro llevaba un parte médico.
Sí, correcto. Sí. Porque el Real Madrid, lo primero que ha querido hacer es zanjar todo tipo de rumores acerca de la situación de Courtois. Ayer se dijo que sí había sufrido un ataque de ansiedad y el club ha dicho que ni por esas, que fue una gastroenteritis y ya
más
está.
Que se había dicho, lo que ha molestado en el club es que se dijese que los médicos del Real Madrid habían diagnosticado un cuadro de ansiedad, cuando eso no era cierto de ninguna de las maneras. Entonces ayer estuvieron sopesando si hacerlo o no. Dentro del club había gente que como sabes no es muy partidaria de los comunicados y de los desmentimientos o desmentir informaciones o ya vengan de prensa o de alguien en concreto, pero lo entendían que era lo suficientemente grave para hacerlo, así que esta mañana, antes incluso de la rueda de prensa de Zinedine Zidane, pues ha salido ese comunicado donde se desmentía de forma categórica y se decía que era falsa la información que había aparecido ayer, diciendo que los médicos del Real Madrid habían diagnosticado un cuadro de ansiedad. Y en ese mismo comunicado aprovechaba para confirmar, como decía Eri, para decir el parte médico de lo que sufría Thibaut Courtois, que no es otra cosa que una gastroenteritis aguda.
Así lo ha explicado Zinedine Zidane.
Quería saber si Courtois jugó enfermo el partido ante el Brujas.
Estaba mal, sí. Estaba un poco revuelto. Y al descanso no estaba más para jugar.
¿Y por qué es indiscutible para usted Courtois?
¿Qué?
¿Que por qué es indiscutible para usted?
¿Indiscutible de qué, hombre? Yo te he dicho eso.
No, pero...
Nadie está indiscutible ahí. Ni Courtois, ni nadie. Siempre me quieres sacar de lo que no... Somos 25 subjugadores y voy a contar con los 25 jugadores.
Simplemente, con todo el respeto, pero es que a la hora de la verdad... Usted tiene 25 y los pone, pero cuando llega al Camp Nou o cuando llega a los cuartos de la Champions, a la semifinal de la Champions, no pone a los que no juegan.
Es que tú lo que piensas...
No,
tú.
No, usted lo hace.
Lo piensas tú. Yo lo que tengo que hacer es hacer un partido cada vez.
¿Piensa que se ha sido injusto los silbidos con Courtois?
Injusto, no injusto, es lo que hay, ¿sabes? Y él lo sabe, no hay que dar más vuelta.
Dijiste que no iba a haber debate en la portería, pero parece que el debate está ahí.
Tú dices que yo he dicho que no va a haber debate, ¿vale? Aquí siempre hay debate, y tú lo sabes.
Pero dijiste tú, ¿no? Dijiste que no iba a haber debate.
Sí, por eso. Antes, tres partidos, había portería cero y estaba él.
¿Le habéis tocado las narices a Zidane hoy, Mel?
Es que la rueda de prensa pues ha girado toda prácticamente en torno a Thibaut Courtois y llega un momento pues que se cansa, ¿no? Y bueno, pues es lógico, también es entendible, ¿no? Hay un partido mañana muy importante que quieren seguir manteniendo el liderato y nosotros nos centramos en lo que es la actualidad y en querer saber cosas y hoy se ha sabido pues eso, que Thibaut Courtois había tenido problemas antes del partido. A pesar de ello, quería estar con el equipo, estuvo la primera parte y ya cuando no pudo más, pues se cambió, ¿no? Y luego, pues bueno, el que se le insista sobre un tema y otro y sobre todo le molesta cuando decía ahí, ¿quieres decir cosas que yo no he dicho? Lo de indiscutibles y cosas de esas. Pero bueno, en la línea de siempre, con la educación y con la sonrisa. Se ha mosqueado un par de veces, pero bueno, normal.
Pero Zidane habrá que apretarle, ¿no? No, parece.
Has escuchado.
La apretaste a Melchor, hombre.
Por eso digo. Le metió los deditos. El equipo no está como para echarle pétalos, ¿no?
Yo estoy viendo un Zidane muy distinto en sala de prensa que en su primera etapa. Y en la primera etapa me sorprendió profundamente.
Porque está nervioso.
Claro, pero en la primera etapa me sorprendió lo tranquilo, lo sonriente que estaba siempre. Y a mí no me parecía, porque, antes de ser entrenador, claro, alguien con don de palabra. Y sin embargo ahora cometió el error de lo de Bale en verano, que si se va mañana mejor que pasado. Luego lo del balón a tomar por saco, ahora se le ve nervioso. Muy distinto a cómo estaba, hombre, en su primera etapa.
Es que en la primera etapa las cosas iban todo muy bien.
Exacto, segunda, ahora hay que verle en, los, sí, en la dificultad.
Claro.
No, pero es que la dificultad la tiene. O sea, pero ¿qué no quieres? ¿Que el entrenador del Madrid salga que ha contado el chiste? ¿Habría que llamarle al médico? ¿Es normal que este señor esté preocupado? Y es que, claro, hablamos de la palabra ansiedad, coño, que es una cosa muy seria. Yo cuando me acuerdo que mi abuela que me decía, mi niño, eres un ansioso. Pero es que es verdad. O sea, es que el Madrid tiene que tener un problema de ansiedad en ¿cómo te diría yo? En el buen sentido, entre comillas. Porque esto parece que repunta, coño, que hay tres partidos, que cero goles, cero ocasiones y demás. Llega el Brujas y va para abajo. Es normal que haya ansiedad, verbigracia, nerviosismo, empezando por el entrenador. Por el inquietud, claro, porque esto es inquietud. Oye, mañana llega el Granada, hombre, que eso te lo dicen hace tres meses y te ríes, y te diga, chapó, sí, el Granada, porque lo que ha hecho el Granada es extraordinario. 2-0 al Barça, no sé si le va a ganar, no, nadie en todo lo que queda de Liga.
Guar, lo llevas anunciando desde el partido de Champions. Ojo, ¿cómo?, con el Granada, porque es un partido...
Claro,
hombre, entonces estoy defendiendo, ahora mismo juega muy bien, eso es verdad.
Claro, pero claro, a que el Granada juegue bien hay que saludarlo y hay que festejarlo, porque cuanto más jueguen bien, mejor lo pasaremos. Claro, claro. Pero, claro, el Madrid, que en el Madrid haya, lo que te digo, una ansiedad barra nerviosismo, inquietud, etcétera, etcétera, es que no lo...
Mira, oye, el debate de la portería, ¿cómo lo veis? El debate de la portería del Madrid, porque a mí me sorprende que se cuestione la...
No, está enfermo. Coño, si está enfermo. ¿Eh? Está enfermo, tiene que jugar suplente.
No, pero estando sano también se cuestiona.
Al margen de eso.
Sí. Porque no, bueno, mi opinión, Joseba, es que a Courtois se le ha juntado todo. Yo creo que desde que llegó ya estaba en el punto de mira por aquello de que la afición estaba muy... del lado de Keylor, y entendían que no era necesario ese fichaje y que querían a Keylor antes que a Courtois. Cuando llegó el portero belga y la pasada temporada fue el titular, pues eso ya creó una cierta un cierto run-run en la grada.
¿Tú crees? Esos... Es que Courtois es fichado después del Mundial, ¿no?
Sí.
Sí, después de que haya sido
portero del Mundial.
Pues por eso digo.
Pero sabes que la afición del Real Madrid tenía y tiene un gran cariño para Keylor, no en vano ha estado en esas tres Champions, entendían que no era necesario el fichaje de Courtois, los aficionados estoy hablando, ¿eh? Entonces, si a eso sumas que llega la primera temporada del portero belga, coincide con la peor temporada del Real Madrid de los últimos años, no hace milagros, las declaraciones que hace altisonantes en pretemporada, poco oportunas, de ahora ya sabéis quién es el número uno, el aparecer en el papel cuché, etcétera, etcétera, sí, y sí, que la cosa no va bien, y encima no hace milagros como hacían otros, pues... Pues está ahí, a la menor, pues...
Ya, pero esa ha sido consecuencia de... Pero tú, desde el primer momento se discutió el fichaje de Courtois, a mí me parece que no, ¿eh?
Sí, yo creo
que
sí,
no. A mí me parece que cuando se fichó a Courtois, el madridismo estaba encantado.
Es que no está parando. Muchas cosas en el camino, Joseba. Lo de Kepa, lo de Gea, lo de Lunin, lo de Lucas Cian. Es que ha habido muchas cosas.
No, pero al margen de todo eso, tú cuando el Madrid ficha a Courtois, ¿hay alguien que lo discute ese fichaje?
Pero vamos,
viniendo avalado por ser el mejor portero del mundo.
Joseba, en la afición, sí.
Yo... Sí.
Yo dije en el primer momento que el portero era Kepa. Entonces, claro, sí, o sea, esto es una, yo tengo locuras en mi cabeza y yo dije en el mes de enero de hace 2 años.
Pero Tomás, eso que tiene que ver, a Courtois nadie le dijo usted no tiene que venir aquí, ¿no?
No, pero por supuesto, y que me parece un
¿cuál es el problema de Courtois? Que no estaba parando.
Esa es la consecuencia, claro.
Esa es la causa.
Víctor, más que no está parando, que no está haciendo milagros y no está dando puntos, porque él no tiene ningún fallo.
Claro, es que eso lo que tiene que hacer el portero.
Oye, yo lo dije ayer e insisto en los 2 puntitos que salvo ante Levante, en el descuento.
Bueno, ya. Pero que si para no le dice nadie nada.
Pero eso tú al portero del Madrid tienes que pedir mucho más.
Claro, si para. Y no, si para no dice nadie nada, que esto es más antiguo que
eso, le está condenando.
Yo pero como todo en el Madrid va a ser la comparación con el pasado. Es que hay un equipo que ha ganado 4 Champions en 5 años, que no esté a ese nivel siempre se le va a comparar con ese equipo.
Don Guille, la comparación con su historia, ¿no? La comparación con el Madrid es que el Madrid tiene que estar los mejores, porque es el mejor equipo del mundo, los mejores.
Pero Víctor, además del carajal que ha sido la portería del Madrid, con todo lo que decíamos, que si De Gea, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si la salida de Navas, que se va, que este no para... Courtois es un porterazo.
Claro,
es un súper portero.
Sí, pero si no está parando,
es uno de los 3 mejores del mundo. Que no está a su mejor nivel, Correcto.
Que
Keylor Navas era muy espectacular porque era felino, bajo palos, tal, no sé qué, y la gente estaba muy encariñada con él porque el Madrid ganaba y obtenía títulos. Oye, claro. Correcto también. Ahora, no podemos decir que Courtois, por lo menos que es un portero de discoteca, no fastidio. O sea, a mí me parece que Courtois es un súper portero.
Pero quien ha dicho eso, un porterazo. Que la gente ha perdido confianza en Courtois.
Es que a mí la sensación que me queda o que me llega es, joder, Courtois, otra vez Courtois.
Sí, como si fuera
un porterazo.
Es que es así.
Hay algo de pie.
A mí me transmite muchísima seguridad.
La historia es que cuando se apuesta por Courtois, y se habló también de Kepa, se hacía una apuesta por una morfología de portero que se lleva ahora, que es el portero alto, de brazo largo, que domina el juego aéreo, cosa que no tenía Keylor Navas, aunque tenía otra serie de virtudes. Yo creo que Courtois efectivamente no está parando nada, está parando poco, está dando pocos puntos de estos mágicos como los que daba Casillas, que es la comparación más habitual, pero tampoco se las está metiendo para adentro. Y yo creo que se está yendo de rositas una defensa del Real Madrid que es un coladero comparado con
pero al hilo de lo que decía, yo creo que cuando se ficha a Courtois es el mejor portero del mundo.
Pero yo estoy de acuerdo en que la gente mayoritariamente piensa que no hace falta, porque el Madrid ya tiene un buen portero. Y yo creo que injustamente, porque Keylor Navas ha cometido errores, incluso graves, pero está en la foto de las tres últimas Champions.
Claro,
pero por lo tanto la gente piensa que no hace falta un portero.
Yo digo objetivamente, para mí es bastante mejor portero, bastante mejor, Courtois que Keylor Navas. Ahora, tú me puedes decir, joder, pues a la gente le encantaba Keylor Navas, y que Keylor Navas lucía mucho, es que hacía unas paradas increíbles, es que bajo palos el tío era un gato, lo que tú quieras. Para mí es muchísimo más completo y muchísimo mejor portero.
Pero es que no es un problema, escúchame, no es un problema de que sea, vamos a ver, que es un buen portero o es un gran portero.
Buenísimo.
Pero tú tienes que tirar del hilo. El hilo es el siguiente: el Madrid vende a Kiko Casilla.
Que sí.
Bien,
el
Madrid tiene que fichar un portero. Entonces, esto es evidente. Entonces, oiga, no va a traer un piernas. Tiene a tiro, porque acaba el contrato en el Chelsea, a un portero que ha elegido el mejor portero del Mundial. Oiga, este señor tonto no es. Ahora, habrá quien pensemos que mejor que este es Kepa. Es así, y que a lo mejor con Kepa no hubiera estos problemas. Más. Estoy con Eri. El entramado defensivo del Madrid es espantoso.
Sí, porque Courtois no ha cometido pifias de esa ciudad. Vaya cantada, tío.
Efectivamente. Entonces, claro, usted no domina, Tomás, en su área.
Pero tú esperas que en ese descalabro de la defensa de Madrid el portero brille al menos, y tampoco.
Ya, gato, pero tú sabes, cuando acabó el Mundial, esa está nerviosa, se transmite al portero.
Cuando acabó el Mundial, y ahí tiene razón Joseba,
lo más fácil es tirar siempre al portero. Quiero decir, claro, los errores del portero son semillas.
Gato, ¿el mejor quién es, Oblak?
Para mí sí.
Ahora mismo, pues sí.
Vale, casi es Aueco con Ter Stegen. Para mí es
Oblak, pues igual. Si tú pones a Oblak o a Ter Stegen en el Madrid, estaba más o menos lo mismo.
Igual, es a lo que iba a decir. Cuando acabó el Mundial, Tomás, todos decíamos, Courtois, Oblak, X.
Más o menos.
Cuando acabó el Mundial, Courtois ha venido a ser el mejor portero mundial. Y unos meses más tarde, un año después, oye, parece que Courtois es un pobrecito que has traído de una aldea remota con el atillo, la boina, tal, y lo has puesto debajo de la portería.
¿Quién va a jugar el de lateral izquierdo?
Bueno, yo creo que Zidane tiene tres opciones. Tiene tres opciones, ¿no? El pobre Vinicius lo va a ver desde la grada. Tiene tres opciones: o cambiar el sistema y poner tres centrales, hacer cambio de hombre por hombre, meter a Carvajal en la izquierda y Odriozola en la derecha, o lo que yo creo que va a hacer, que es poner a Militao de lateral izquierdo.
¿Estos grandes clubes son conscientes de que tienen equipos filiales?
Sí, exactamente.
Sí. Hay un chico que
no es lateral izquierdo de la cantera del equipo,
que es Fran García.
Es que es tremendo, macho.
Y Miguel Gutiérrez,
pero muy jovencito.
Pero también estaréis conmigo que mala suerte que estén lesionados todos, ¿eh?
Ya, pero precisamente por eso hay equipos filiales que pueden surtir de jugadores a los primeros equipos. Entonces yo no entiendo por qué, para no mover nada, coges al chaval, tienes una oportunidad extraordinaria de decir, muchacho, ahí está el Bernabéu, ¿eh? ¿Cómo que es complicado? Es que están para eso.
No.
Eso es lo de toda la vida, Joseba.
No, están para eso.
Hombre, pero hay muchos equipos que apuestan por eso.
Es que tú tienes la óptica desviada, Joseba, porque eres de San Sebastián, el equipo que lo hace.
Es que para eso están los filiales. Es que ¿para qué están si no?
No, te lo voy a explicar.
Eso deberían de estar.
No,
para eso están.
Que no es tan fácil. Si el jugador del filial es bueno, no hace falta que se lesione. Va a llamar a la puerta y la va a tirar.
Para un partido.
Sí, pero Pedro,
es muy difícil, difícil para tener la gente que una no tiene plantilla lo que tiene que amplia, tener, es muy difícil. Una plantilla amplia con jugadores de alto nivel y decirle no, ahora voy a ir a por el del filial que no está ni entrenando con nosotros. Es muy difícil. Lo tiene que tener muy claro, sí, muy
antes
claro,
de
muy
poner
claro.
A Militao de lateral izquierdo, bueno, pues pon al muchacho y le das una oportunidad.
Reguilón salió por una ristra de lesiones en el lateral derecho. Pues, de
fíjate, sí, pero, claro, es que pero, es que mira, luego sí, así triunfan los jugadores.
Yo te digo que no es fácil.
No es fácil.
Es una solución de urgencia.
Es fácil para un entrenador decir, no, ahora Militao no, y voy a poner a un chaval desconocido claro, del filial, porque si claro. fuera conocido no, y
para subiera, eso están. Y si hubiera algún jugador específicamente en la pared del Madrid, lateral izquierdo, sano, pues es lógico pero que lo pusiera, bien, pero claro. Si no hay ninguno,
si hay ninguno, pues por al del filial.
¿Para qué vas a poner un central de lateral izquierdo?
Es que sobre este tema, dos cosas. Primero, fijar la cantidad de gente que se queda fuera por decisión técnica, importante. Claro.
Eso iba.
¿Pero cuántos laterales izquierdos
claro, si es
fuera?
Que no tienes.
Pero claro, ahora eso iba.
Pues están lesionados, más.
Pues eso.
Hacerlo, tres lesionados. Pero digo que. Pero es que estoy hablando de que se están quedando fuera ya varios jugadores.
Pues eso
si
iba.
Traéis otro del filial.
Si te queda Mariano de lateral izquierdo.
¿Y qué vas a hacer si no tienes ningún lateral izquierdo?
Oye, ha molado.
Poner a Militao.
Ha molado como no. ¿Cómo se ha borrado?
Yo creo que va a poner a Militao. A lo mejor luego juega con.
Bueno, ¿y Vinicius qué? ¿Mel?
Bueno, escúchame, déjame decirte una cosita. La temporada pasada. Estaba Reguilón ahí.
Sí, sí, lo ha dicho Eri.
Lo puso Solari y Zidane no lo puso. Solo un partido cuando se sí. estaba sancionado.
Uno partido.
Oye, una apunte.
Y se fichó a Mendy. Mira.
Ah, bueno.
Claro,
ya.
Joseba, mira,
esos problemas de Zidane. Esos problemas de Zidane.
El titular en el Atlético de Madrid es Lodi, que es un pedazo de jugador. Cuando tiene algún problema, ha probado a Mario Hermoso y no lo ha convencido. Y si en su defecto, al que colocas a Saúl, teniendo a Manu Sánchez, que ha hecho una pretemporada espectacular. Y sin embargo, y elogiándolo el Cholo al chaval, prefiere poner a Saúl y reconvertirlo.
Porque es muy difícil. Oye, gato, es que
sí,
no,
por
es
eso
que no
me voy a
es
eso,
muy
Victor,
difícil,
eso.
Salvo que el del filial sea un cañón. Si el del filial es un cañón, tira la puerta abajo y
juega. Pero es muy difícil. El filial ha hecho una pretemporada extraordinaria.
Es muy difícil dejar, como dice. Mira, yo creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con Mel.
Ya llevas un par de semanas dándome la razón.
Pues, ¿y Vinicius qué, Mel?
¿Qué pasa con Vinicius? ¿Qué pasa con Vinicius?
Bueno, pues ha sido, yo creo, la gran sorpresa. Vinicius y Lucas Vázquez, los dos, porque los dos además han estado peleando y pugnando por un puesto. Fíjate, el otro día ante el Brujas, una de las dudas era quién iba a ocupar esa banda derecha, si Vinicius o Lucas Vázquez. Pues bien, hoy, para el partido de mañana, los dos se quedan fuera. Luego, junto a Brahim y Mariano, que son unos habituales y que no los utiliza para nada Zinedine Zidane, pero sorprende al menos que Vinicius y Lucas Vázquez, que ya sabéis que fue muy pitado el último partido ante el Brujas, sí, y que la afición ya la ha tomado también con él.
Injusto.
Injusto. Oye, si no se trata de crucificar a nadie, pero si no está bien y no está al nivel, pues no juega y ya está, no pasa nada. ¿No?
Si fuera el único.
Tomás, ¿qué tienes que decir al respecto?
No, a mí me extraña como me extrañó lo de Bale el otro día. Que dices, hombre, vamos a ver, una cosa.
Bale y James.
Sí, usted rote, me parece muy bien, pues que es un. Bueno, ahora viene esta locura de las selecciones. James imagino que se irá a 12.000 kilómetros y todo eso. Bueno, que tienes que dar. Ahora, gente que puede hacer un gol en un momento determinado, que descansen en el banquillo. Para estar sentados en la fila 24, que es tener el banquillo puesto.
Bueno, está Rodrigo.
Pero ¿sabéis lo que pasa? Que en esta ocasión, Tomás, el que entra es Rodrigo por Vinicius.
No, te me has adelantado porque son muy rápidos. Lo único que le exhibe es eso. Pero es que el otro día no estaba Rodrigo. Entonces a mí, delanteros, cuando el Madrid resulta que hace un gol en Sevilla, cero en el Calderón, y los dos goles del Brujas los hacen Sergio Ramos y Casemiro, yo procuré tener los tíos que pueden desbordar, no digo que tenga gol Vinicius, porque la criatura de momento no tiene.
Sí, sí, sí.
Pero
es que
sí que es un tipo que desborda y que te puedo ofrecer, coño, tenlo en el banquillo. Ahora dice, venga, para Rodrigo, bueno, pues es un exhibente.
Es que yo creo que esto además influye notablemente en el desquiciamiento del futbolista, porque no sabes si cuenta, no cuenta, vale, no, soy el revulsivo.
¿De quién
habla?
¿De Vinicius?
Sí.
Es que Vinicius está fuera, es que yo no entiendo, Vinicius, este chaval, ¿se le ha venido esto encima?
Yo no lo creo.
Escucha, a mí me parece que tiene un futuro muy complicado.
Tiene que recuperar la confianza y eso en Madrid.
No puede, Guille, no puede. Está a mal le he leído entrevistas incluso. Está absolutamente desbordada la criatura.
No, por eso digo que la confianza se recupera con partidos. Y el Madrid no está para darle 5 partidos.
O no, ahora mismo no está para jugar ningún. Porque se le cae el campo encima. Si es el problema de Vinicius, no.
De todas formas, antes hablabais de Courtois, de si genera debate. En el Madrid se debate absolutamente todo.
Todo.
Y yo creo, fíjate, que
es la grandeur.
Fíjate que Hazard para mí va a empezar a ser debate como siga este nivel.
Claro.
Ya va, no tengo
va camino de, sí, va camino de.
Sí. Guille, muchos debates abiertos.
Que no
Madrid,
tiene ninguna duda en qué sentido.
La portería.
En que Hazard, es muy bueno, en que va a triunfar, pero se tiene que despertar.
Sí, pero no os olvidéis de un detalle muy importante. El Madrid es líder. Isaac Avilés.
Courtois es un porterazo, pero está fallando y eso en el Real Madrid se paga. Ahora cuando se recupere tendrá que demostrar su personalidad. Juan decía que Courtois está empezando a ser el De Gea belga. Otro oyente decía, no os equivoquéis que Ter Stegen y Oblak salvan partidos a sus equipos y Courtois no lo hace, ese es el problema. Juan Gato decía que Courtois era el mejor portero del mundo cuando estaba en el Atlético de Madrid y
es
ahora,
verdad, es que es verdad, es que ahora no es ni la sombra de lo que
ah,
es.
No, ahí te han cogido Gato.
No, no ha cogido a nadie, es la verdad.
No, hay que ser coherente con las ideas.
No, sí, sabes, sí,
no se puede decir hoy blanco y mañana negro, claro.
No, se puede el Atlético de Madrid tenía una defensa colosal, pero él estaba al nivel que le está demostrando y en el Marino ha perdido el Ángel o lo que quieras. No te digo que tiene una gastroenteritis crónica, pero es que lo parece, porque es que no es el portero que
encima,
le veíamos
encima en faltando. Sigue,
es
bueno,
tampoco es un coladero.
Eso, eso.
Hablando de la selección,
ha cambiado de camiseta y ha cambiado hasta el nombre casi. Qué barbaridad.
Y de la lista decía Dani, poco gol y muchos centrocampistas en esta convocatoria. Supongo que será para hacer probaturas. Josemi decía que está bien que vaya Gerard Moreno por los goles que ha hecho este año, pero el Villarreal va noveno en liga. ¿Os parece normal que tantos jugadores vayan de un equipo que está en mitad de la tabla? Otro oyente decía que el tema de tanta probatura es que no tienes ni los Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol, ni más de los que teníamos antes. ¿Por qué lo llaman bar pudiendo llamarlo churrería? Se preguntaba otro oyente. Y por último nos decía uno, gracias por vuestro programa, hoy tengo un viaje a Coruña, Cádiz. Está toda la familia durmiendo y el viaje se me está haciendo muchísimo más corto escuchándoos a vosotros. De nuevo, muchas gracias.
A Coruña, Cádiz puede ser de mil y pico kilómetros.
Casi 1200. Luis, te digo unas cuantas veces.
¿Quién es el que va de Coruña, Cádiz?
Pues, no lo sé porque no ha puesto nombre. Es
1040.
Hombre que nos ha escrito 1040. Por WhatsApp, o un hombre o una mujer.
Que no habléis muy alto. No,
un abrazo.
Pues un abrazo y feliz viaje. Joder, Coruña, Cádiz, ¿eh?
Mucha fuerza.
Pero qué bueno este ratito sin la música de los niños, ¿eh? Qué bien.
A buen ritmo llega el descanso del partido en Suecia.
Adiós, Mel, hasta mañana.
Hasta luego.
Luego seguimos en nada, en un par de minutos hablando del partido de mañana, pero desde otra perspectiva. Aquí en el partidazo, en COPE.
Oh, sí.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
13 nuevos purpurados serán creados este sábado por el Papa Francisco. Entre ellos, dos españoles, Monseñor Cristóbal López Romero y Monseñor Miguel Ángel Ayuso, recibirán de manos del pontífice la birreta cardenalicia. Consistorio para la creación de cardenales. El sábado a las 4 de la tarde, en 13.
190 millones con el bote de Euromillones.
Una vez más, el bote máximo.
190 millones para hacer millones de cosas hoy, mañana, el año que viene, dentro de muchos años.
Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos.
Y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes, una nueva oportunidad para ganar el mayor premio que te puedes llevar con Euromillones. 190 millones. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Domingo 6, segunda entrega, doble CD de Wall por 12,95 con El País.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus, nadie paga más por tu coche.
Estamos en Madrid abierto domingos.
En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE en el partidazo. Va a haber muchos seguidores del Granada mañana en el estadio Santiago Bernabéu porque van a intentar el asalto al liderato. El Granada mañana quiere ser líder de la primera división de nuestro fútbol.
Dios, magnífico.
Y entre esos seguidores y seguidoras estará Estefanía Ruiz. Hola, Estefanía, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí estamos, ultimando los preparativos.
¿A qué hora sales para Madrid?
Pues a las 7:30.
7:30 de la mañana. ¿Cuánto tardáis? Unas 4 horitas.
Sí, más o menos.
Más o menos. Tienes 31 años, ¿verdad?
Sí.
¿Dos hijos?
Dos niños.
¿Eres seguidora del Granada desde cuándo?
Pues hace unos 7 años, más o menos.
¿Qué es You'll Never Drink Alone?
Pues la asociación a la que yo pertenezco desde hace unos 3 años aproximadamente. Y este año, pues gracias a Dios y gracias a que la gente se va uniendo, pues vamos a festejar el 10º aniversario de esta asociación.
¿Qué es córner con tacones?
Es el córner al que pertenecemos un gran número de las asociadas, pues que estamos allí sentadas, nos reunimos y entonces un día de cachondeo con los hashtags a la hora de poner las fotos, pues puse, niña, este es el córner con tacones. Y al final, pues así nos hemos quedado.
¿Cuántas sois?
Pues, a ver, la asociación somos muchas mujeres, pero allí en el córner estamos unas 11 mujeres.
Con un megáfono espectacular.
Bueno, el megáfono es que ya lo hemos cogido como ritual de que antes de empezar los partidos, el himno, pues, le quitamos el megáfono al Papa y entonces, pues, cantamos el himno con el megáfono suyo.
A capela, a pelo.
Claro.
El Papa es un personaje habitual de la grada de los Cármenes, ¿no?
Efectivamente.
Sí, no es... Vale.
¿Te traes del megáfono al...? Está bien la puntualización.
Sí, porque el Papa, claro. Es un hombre que va con su báculo, con su mitra y tal, pero no es...
Mira a todos los del tiempo del Oasis de Libertad, que se han quedado todos acojonados, iba a decir. Cuando sí, sí. Eso.
No, pues por situar a la gente quién es
han dicho, yo no digo nada por si acaso.
¿Quién es el Papa en los Cármenes? Claro.
¿Te traes el megáfono al Bernabéu? Estefanía.
Hombre, irá el Papa. Entonces, si va el Papa, vamos nosotras y detrás del megáfono estamos nosotras, seguro. Ya como ritual, hemos empezado así la temporada y así vamos a seguir. Uh-huh. Que nos ha traído buena suerte hasta ahora.
Uh-huh. Oye, Vittorio me dijo que eres limpiaculos y cuando escuché eso dije, joder.
Bueno, eso es algo que nos dicen despectivamente a las auxiliares. De enfermería.
De enfermería. No lo había oído jamás, ¿eh? ¿Habíais oído vosotros que no, llamaran así? Jamás había oído eso. Jamás.
No, había escuchado en los hoteles la Kelly, eso sí, pero lo otro no.
Claro, siempre dicen, ¿qué hace? Yo soy auxiliar de enfermería. Ah, pues eso es limpiar culo, ¿no? No es el limpiar culo. Hay mucho mérito detrás de
ser
auxiliar
joder.
De enfermería.
Y tanto que sí, y tanto que sí. ¿Sueñas con mañana ser líder?
A ver... Te digo, hay que ir pasito a pasito, como nos ha dicho nuestro míster desde un principio, desde que llegó a nuestro club. Ese ha sido nuestro lema, ¿no? Pasito a pasito. Es verdad que ¿quién no sueña con ser líder en el Bernabéu? Pues soñar es gratis, ¿no?
Es que además seríais líderes como mínimo 2 semanas.
Claro, qué bonito.
Digo yo. Pues, Estefanía, que disfrutes mucho del Bernabéu y a ver qué tal se le da al Granada. ¿Es la primera vez que vienes al Bernabéu mañana?
Sí, es la primera vez.
Bueno, pues a ver si sale bien la cosa. Estefanía, un beso, gracias.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego, adiós. Buenas noches.
Qué calladitos habéis estado todos, ¿eh?
Sí.
Es
pero cómo mola el fútbol, ¿eh? De verdad, cómo mola el fútbol. Estas cosas son las
yo me desconecté con lo de limpiaculos. Ahí me desconecté.
No sabía yo que se lo llamara así.
No, yo la había pensado
que era enfermería.
Va muy del sur, ¿no?
Sí.
Sí, yo la primera vez que lo escucho y ahí me desconecté por completo. Dije, mejor callado que...
No.
Hemos empezado con el de la marcha y ahora estamos en limpiaculos.
Muy de mal educado, ¿no?
De chocho, limpiaculos, ya lo mejor es callar.
Ya.
Sí.
Por favor, pero no seamos...
Por eso.
Vamos a otra cosa.
Vale. Oasis de libertad, no de libertinaje.
Por favor.
Bueno, hoy estamos un poco más sueltos, ¿eh? La siguiente historia es fea, ¿eh? Es verdad, es fea. La contamos anoche, nos la contó el propio Santi Cañizares, una propuesta de Telefónica al Valencia para construir una campaña benéfica que tenía como destinatario el sueño de Vicky, una fundación que se dedica a la lucha contra el cáncer infantil. Coincidiendo con la destitución de Marcelino y las críticas de Santi, el Valencia decide paralizar esa propuesta. Vamos a recordar un extracto de lo que nos dijo ayer Cañete.
Iba a ser antes del verano, lo que pasa que bueno, el Valencia estaba metido ahí en semifinales de Europa League, en Copa del Rey, era todo muy complicado el poder contar con algún jugador y demás, que seguro se hubiera prestado, pero tampoco queríamos molestar, ¿no? Como es lógico. Y en el verano pues lo volvimos a activar y recibimos la noticia al Valencia que había que pararlo todo. Yo me volví a poner en contacto con Mateo Alemany y le expliqué la situación. Digo, esto se ha parado. El hombre se disculpó porque al final fue él el que nos facilitó toda la situación con el Valencia. Pero claro, también me explicó el rol que tenía ahora mismo, Santi. Yo el rol que tengo ahora mismo no es el que tenía hace un mes, ¿no? Y esto es una cuestión de que, bueno, pues voy a tratar de hacer toda la fuerza del mundo. Pero no tuvo éxito, ¿no? El ruego final de Mateo Alemany no tuvo éxito.
Bien, pues el Valencia ha hecho público hoy un comunicado en el que, a mi juicio, no sé qué pensaréis los demás, queda peor todavía de lo que estaba. Porque dice textualmente que ha indicado a Telefónica su intención de reevaluar las fechas previstas en el proyecto con la idea de valorar otras fechas más idóneas en que acometerlo. Y lamenta las últimas declaraciones públicas de Cañizares, dado que el proyecto no había sido descartado por el club. Valorar fechas más idóneas. Es que hay fechas más idóneas que otras para llevar a cabo una campaña contra el cáncer infantil.
A mí me parece asqueroso.
Yo creo es que casi si te callas y no dices nada, sí, claro, quedas es mejor
es
que si
es
buscas...
Es un bochorno, lo empeoras.
Evaluar unas otras claro. fechas más idóneas para una campaña contra el cáncer infantil.
¿Qué quieres, quedar bien con por eso de las favor. Fechas? Vamos, por favor.
Pero ¿y qué más da? ¿Qué diferencia hay entre hacerla el 4 de octubre a hacerla el 16 de diciembre o el 31 de enero? Es que no he entendido lo que ha querido decir el Valencia con todo esto.
Pero en eso que estamos de acuerdo, os rogaría una cosa. No hablemos del Valencia.
No, por supuesto.
El Valencia,
esa gente que está ahora mismo al frente.
Los dirigentes del Valencia.
El Valencia como institución que yo veo de niño.
Lo aficionado del Valencia.
No tiene nada que ver. Estos son unos señores que por un tiempo, esperemos que cortos, yo si fuera valencianista estaría poniendo vecinos de la Virgen, de los desamparados. No tiene que ver con el Valencia. El Valencia Club de Fútbol Institución, esto no lo permitiría. Estos señores que están al mando, esto es una rechifla absoluta, es una vergüenza y un bochorno, y cada vez que dan un paso más adelante, peor. Ahora, el Valencia no tiene que ver con esto, hombre.
Ya, pero Tomás, tampoco podemos ponerle puertas al bosque.
Sí, el presidente
del Valencia.
Valencia
ahora
los
mismo
que el
está
Valencia.
Regido por estos señores. Ellos los son los dueños del Valencia.
Los dueños, no el Valencia. Es que me irrita. O sea, claro. yo veo esto y digo, mire usted, coño, es que el Valencia. El Valencia
es que una cosa, Tomás,
muy
es
nuestra,
el que
coño.
Siente el Valencia, el
estamos,
valencianista,
estamos,
Cañete
claro,
o el aficionado de a pie, estamos. El que lleva el escudo del murciélago clavado en el pecho, y otra cosa son estos tipos que son los dueños del club.
Claro, eso es
pero está
evidente.
Bien hecho el matiz, porque hay muchos oyentes que ruegan, por favor, que hagamos esta distinción.
Claro, claro. El Valencia es
el murciélago está por encima.
Valencia es de la familia, estos no.
Total. Yo estoy con Joseba. Me da vergüenza lo que escuché ayer, y el comunicado de hoy me parece ridículo.
Pero es que
me da vergüenza y asco, y lo de hoy me parece ridículo.
Lo tenía de afear, Germán. Eso lo afea todavía
exactamente.
Más.
Mira, yo...
Por eso digo que yo... A mí me vale me parece mejor no decir nada a decir esto.
Claro.
Vale más estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo.
Sí,
esta es una frase célebre.
Es un buen lema.
No, es así. Entonces, a veces es mucho mejor saber guardar silencio. Es conveniente incluso. O sea, a veces en la vida, antes de decir algo, tienes que pensarlo. Y dices tú, coño, ¿me compensará decir esto? Porque a lo mejor estoy hiriendo sensibilidades de forma innecesaria. O estoy atacando de forma innecesaria. O haciendo esto estoy quedando en evidencia. Y para mí, estos señores que tratan el comunicado quedan absolutamente retratados. Sí, claro. Retratados.
Sí, señor. Joan Mayor y Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Lo último del Barça es la historia de Víctor Valdés. Según ha anunciado el club, ha hecho pública una nota oficial. Mañana no viaja con el Juvenil A, que es el equipo al que estaba dirigiendo, y la próxima semana se va a tratar su continuidad, que es como decir que la próxima semana lo echan, ¿no?
Bueno, sí, ahora mismo está apartado, ya no se va a sentar mañana en el banquillo. El Barça Juvenil juega mañana a las 12 en Tarragona, en el campo del Nàstic, y sí, efectivamente, la semana que viene los responsables del fútbol base con Kluivert a la cabeza se van a reunir con él, y todo apunta que no va a seguir. El detonante ha sido una discusión muy subida de tono hoy con Kluivert, que han avanzado los compañeros de Catalunya Radio y hemos podido confirmar, pero el tema con Valdés ya viene de lejos, y el principal problema, yo diría que hay dos problemas, un problema de filosofía y un problema de formas. El problema de filosofía es que Valdés es un hombre con mucha personalidad, tiene una forma muy particular de ver el fútbol, tiene su propio método y no ha querido seguir las directrices del club, que están muy marcadas. El Barça, en todos sus equipos del fútbol base, juega de una forma muy determinada, utiliza un método muy determinado, el 4-3-3 famoso. Valdés ha utilizado el 4-4-2, ha cambiado de posición a jugadores que venían jugando durante muchos años en lugares determinados, ha hecho cosas que han llamado la atención, como os pongo un ejemplo, en Dortmund, por ejemplo, en partido de Champions Juvenil, estaba ganando 0-1, hizo tres cambios al descanso y acabó perdiendo 2-1, Y después hay un tema de formas también, porque los responsables del fútbol base durante todas estas semanas han intentado explicarle que tenía que seguir el método del club, pero él ha seguido a lo suyo, no ha encajado bien esas indicaciones y la cosa ha ido subiendo de tono hasta esta reunión de hoy con Kluivert, que ha sido bastante desagradable, y el Barça, pues bueno, ha tomado la decisión de apartarle de momento del equipo, y todo apunta a que a principios de la próxima semana será destituido.
Bueno. Pues esperamos acontecimientos entonces, pero la situación parece ya bastante clara. ¿Recupera el Chingurri a Ansu Fati para el partido del domingo o no?
Sí, 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 sí. Mañana Ansu Fati, si no pasa nada, tiene que recibir el alta médica. Lleva ya dos entrenamientos con el grupo. Ha dejado atrás esas molestias en la rodilla que han hecho que se pierda los dos últimos partidos. Así que va a volver a estar a disposición de Valverde. Las bajas las va a tener el Barça en defensa, ¿eh? Hasta cuatro bajas. Lenglet sancionado, Umtiti, Alba y Junior están lesionados, así que Todibó va a jugar sus primeros minutos en el Camp Nou el domingo y va a ser titular por primera vez esta temporada.
¿Qué pasa, que no quieres que juegue Ansu Fati, Víctor?
No.
Va, titular no va a ser, Víctor.
No. No, de todas formas, da igual. Allí da igual, el que juega allí pierde Sevilla siempre, o sea que no... No, pero eso no, claro, ya eso lo ves, no claro, es una gracieta. Que,
si no, está Martín, estadística, ¿no?
Sí,
no,
que está Pedro Martín, que mire los números. Y ya no gana nunca, jamás en el Camp Nou. Jamás.
Y al Madrid tampoco, ¿eh? Ni al Madrid.
¿Pero no esperas que el maestro Lopetegui arme el taco allí o qué?
Bueno, es que, hombre, el profeta no creo que pueda superar esa inercia.
Esa maldición,
es que,
¿no?
Claro, es que los números del Sevilla en el Camp Nou son absolutamente ridículos.
La última vez que gana fue cuando el 0-3 aquí el con Gaspar y todo el lío.
Yo creo que fue con Caparrós, con Mariano Toelli y demás.
0-3, más que, ¿no?, pierdan, Víctor, es que no compiten. Que es como si no salieran al campo.
Es ridículo, exactamente. Es que no compiten, es que es ridículo. Es que incluso el Sevilla, que grandes Sevillas de títulos que han de equipazo, es que han ido allí a no competir. Entonces eso es una cuestión que está ahí, que yo no lo entiendo. No lo puedo llegar a... Porque, como dice Guille muy bien, es que no es una cuestión de perder, porque claro que puede perder en el Camp Nou, es que no compiten. Entonces yo, si juega Ansu Fati o que juegue el padre Ansu Fati, si es que da igual, que si va a perder en el Camp Nou.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo, adiós.
Y antes de despedir, ¿queréis decir algo sobre Marc Márquez?
Es tremendo.
Que es una bestia.
Nada. Es tremendo.
Un animalito.
Y que tiene torero, Ángel, ¿eh? Porque
este tiene suerte. No tiene suerte.
¿Qué horas en Tailandia, Carmichael?
Pues son 5 horas más.
Casi las 6 de la
mañana. Casi las 6 de la mañana, es un madrugator.
Ya está
despierto. ¿Ha marcado Granada ya?
¿Cómo lo ves, eh?
¿Pero quién ha sido? ¿Montoro?
Vadillo.
¡Vadillo!
Antonio Puertas.
Oh, pero por favor, qué gente amenaza a la cristiandad.
¿Cómo te pondría en el minuto 2 un gol del Granada de Tomás?
Oye, una cosa esta.
¿Cómo te ponen estas cosas, eh?
A mí el pueblo, esto es que el pueblo se excita. ¡Ah! Esto es
Antonio Puerta, magnífico.
Sí, señor. Sí, sí, oye, sí, está haciendo muy buena temporada, ¿eh?
Muy buena. Ay, el Madrid es una fábrica de generar dudas, oye.
Está ya despierto en Tailandia, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Joseba?
Muy pobre, bien.
Está casi, casi
acaba de...
despertar.
Pobre. Eso no es vida, chato. No.
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Esto es un tatuín humano.
Imagínate. Igual echo de menos este ratito de cama, pero bueno.
Bueno, ahora te acuestas otra vez un ratillo, ¿no?
Bueno, no mucho más, ¿eh? Porque aquí me toca normalmente despertarme a las 7 por ahí y bueno, yo creo que ya casi aguantaré, si me va a dar tiempo hasta la siesta.
¿Te has dado algún masaje tailandés?
No. No.
¿Ni piensas hacerlo?
No. Pero este sitio... Tailandia es un país muy interesante. Bangkok me gustó mucho, pero no estamos en Bangkok, estamos a 3 horas y aquí la verdad que la gente es muy maja, pero el sitio no tiene gran interés y básicamente la vida es del hotel al circuito, el circuito al hotel y da para poquito más.
Vale. ¿Márquez está a qué tanto por cien?
Pues mira, te digo, va a ser interesante ver cómo se levanta hoy, ¿eh? Porque normalmente ese tipo de caídas, las secuelas se notan más al día siguiente que el propio día, porque los pilotos en caliente reaccionan bastante bien. Le mandaron a un hospital para revisarle porque tenían alguna duda, sobre todo porque el impacto fue muy fuerte en la parte de la espalda. No tenía nada así muy serio porque se vio que no salía por su propio pie, pero se veía que podía mover articulaciones, no había problema de clavícula, pero tenía esa duda, sobre todo porque se había quedado sin respiración y podía pensar en que a lo mejor había alguna vértebra afectada, alguna cosa así. Lo comprobaron, no había nada. Él tenía impacto en varias partes del cuerpo y lo normal es que cuando se levanta y le duela todo, y veremos a ver si eso le afecta o no le afecta a la hora de pilotar. Ayer no lo pareció, ¿eh? Porque mientras estaba compareciendo Alberto Puig para explicar qué le pasaba, que era justo a la vuelta de la visita al hospital, y la verdad es que estábamos todos un poco pendientes a ver qué decía Puig, nos estaba contando, bueno, que había hecho un fuerte impacto, que iban a ver cómo se sentía, que no pasaba nada, de repente, pero fue literal, ¿eh? Hablaba Puig en medio del palo y por detrás pasaba Marmante como todo un patinete, con una sonrisa oreja a oreja, como si no hubiese pasado nada, y hacía pues 2 horas que se había pegado un guantazo de los buenos, así que... Bueno, es también parte de lo que tiene esta profesión. Estos pilotos se preparan muchísimo, en el caso de Mark, una barbaridad, está muy fuerte físicamente y eso hace que acepte mejor este tipo de golpes. De hecho, salió por la tarde del entrenamiento y nada más salir, lo primero que hizo fue hacer el tiempo más rápido del día y marcar el mejor ritmo y dejar ahí la señal a todos los rivales de que ahora mismo es el favorito para la carrera del domingo. Ya te digo, a expensas de cómo se levante dentro de un rato y a ver si eso le afecta o no le afecta en la moto, también en un día en el que puede llover y bueno, pues vemos a ver si eso le cambia en algo el plan, pero ya te digo que visto lo visto y viendo la caída, que no tuvimos muchas imágenes, pero está por ahí, de hecho las tengo puestas en el Twitter, fotos de cómo sale despedido y cómo queda la moto, ver cómo estaba el piloto ayer por la tarde, es un auténtico milagro.
Desde luego. Borja, descansa un poquito más y mañana nos cuentas a ver qué tal ha ido a Marc en la sesión de entrenamientos ya de cara a la parrilla del domingo. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Siempre se dice lo mismo y es un tópico muy recurrente, pero lo de que están hechos de otra pasta. Es que sí, tú ver el leñazo que se ha metido el tío y que al rato vuelva a pilotar otra
son
vez.
Son muy valientes. Es que decía una cosa, Marc,
yo no sé qué secuela les dejará eso para el futuro, ¿eh? Que ese sería otro...
Yo solo he hablado con Jorge Lorenzo sobre su clavícula. Jorge tiene la clavícula machacada y yo le dije un día, digo, oye, Jorge, tú sabes que te has quitado años de vida con aquel... ¿Te acuerdas que
sí,
le operaron y el mismo fin de semana volvió a la pista? Moto, sí. Y él me reconoce que va a tener una vejez chunga. O sea, es decir, porque eso son dolores. Tú ves a Dani Pedrosa cojea, sí. Tiene problemas físicos. Es decir, que tener los huesecitos rotos no es algo... Se te va a reparar, pero evidentemente luego... Cuando se va la adrenalina, se va la juventud, se va todo, se nota.
Pero es que el deporte de élite es malo.
Es malísimo.
¿Para la salud?
Malísimo. Es fatal. El deporte, bueno, ¿cuántos amigos jugadores tenemos que con las rodillas? Es que el deporte a ese nivel no es bueno. Entonces,
saludable, saludable no es.
Y están las autoridades cada vez más preocupadas, Joseba, porque estiman, y iba a haber una campaña, pero luego el cambio de gobierno y tal se ha pospuesto, no sé si lo retomarán o no, una campaña para intentar concienciar a la gente de a pie, como podemos ser nosotros, de que hay que acercarse menos al deporte de élite, que cada vez hay más gente que se quiere acercar al deporte de élite.
Nosotros no podemos acercar porque somos del TV.
No, nosotros no, pero bueno.
No podemos acercar aunque queramos porque somos absolutamente del TV.
Los maratonianos,
que hay que tener cierto control, que hay gente que hace triatlones con 45 años como siendo soldadores o periodistas. Sí,
eso es el Twitter, Tailandia y con 50 años hace un triatlón. Pero bueno, eso es de... Eso entramos en el capítulo de los tontos, exactamente. Pero eso no tiene nada que ver con lo otro. Que no, tú tranquilo, Eric, que a nosotros no,
que
nos va a pasar nada porque somos del TV.
Hay gente que quiere buscar su límite, ya está.
Claro, hombre, hay gente que se siente fascinada por superar sus límites, hacer cosas que no ha hecho nunca. Joder, pues
bueno, pero que eso, si no está vigilado, es una estupidez. No,
claro,
eso lo digo yo.
Claro,
una
mucha
estupidez.
Gente lo hace con vigilancia y lo hace con vigilancia por orden.
Pero hay mucha inconsciencia también.
Y mucho sin ella.
Sí, con vigilancia. No metamos en el mismo saco a todos.
Pero hay bastante más inconsciencia.
Sí, a los tontos los meto en el mismo saco a todos porque son tontos, a todos.
Pero no puede llamar tonto a una persona que hace un triatlón.
No, pero yo como estoy diciendo, pero vamos,
sin control médico se refiere.
Pero vamos a ver una cosa. Si tú has entendido eso, diciendo tonterías. Yo digo que hay gente que con 45 años dice, pues voy a hacer un triatlón, y se ponen los tíos a hacer un triatlón.
Y no puedo
voy a decir a un tipo que hace deporte porque lo hago yo.
Claro que lo puede hacer, evidentemente, claro, pues, pero el riesgo que corre es grande.
Claro, pero es que para hacer un triatlón no puedes empezar de cero. Tienes que entrenar. Y bueno,
pero
entrenado,
pero hay mucha gente que es inconsciente en ese
aspecto.
Pero
que los hace.
Tú sal a cualquier carrera que haya en Madrid y pregunta de los 10.000 que salgan, ¿cuántos han hecho en la prueba del corazón que es necesaria?
Claro, exactamente. Que
ese es el problema.
Ni el 5%.
Claro, Pedro, sí, ¿cómo me puedes malinterpretar de esa forma, hombre?
No, lo peor de esto es que
hacer 10 kilómetros no es lo mismo que hacer un triatlón.
Pero ¿sabes qué pasa, Pedro?
Media maratón. Áviles,
Ansu Fati es la Rosalía del fútbol, decía un oyente. Ha habido muchos mensajes, Joseba, hablando del tema del Valencia y agradeciéndonos la aclaración entre lo que es ahora mismo los dueños del Valencia y el valencianismo. Decía un oyente, lo que estamos sufriendo la afición no os lo podéis ni imaginar. Es una vergüenza ahora mismo institucionalmente cómo está el Valencia. Otro decía, estoy con Germán, lo mejor hubiera sido callar, este bochorno es la puntilla. Los valencianistas no entendemos nada. Muchas gracias por matizar que el Valencia no lo representan estos impresentables. Había más oyentes diciendo, por ejemplo, uno que decía, este Valencia mejorará en lo deportivo, pero tardará mucho en recuperar el prestigio que tenía este escudo institucionalmente. Y otro oyente, Joseba, hablando de la selección, decía, un 10 para Robert Moreno. No se corta en llevar jugadores del Villarreal que están jugando muy bien, aunque la prensa capitalina de Sevilla no le guste.
¡Qué ataque!
Ha sido duro, ¿eh?
Queridos, que tengáis todos un feliz fin de semana. Os quiero mucho a todos.
Un beso muy grande a todos.
Adiós. Y el mensaje más importante de la noche nos lo deja otra vez Gema Santos. Gema.
Pues sí, vamos a volver a recordar que nada mejor que tener contratado un buen seguro con nuestros amigos de Verti. Entra ya en verti.es si aún no eres de Verti y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis, como lo oyes, para todo el mundo. Además, en verti.es te guardan el precio 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en verti.es.
Y ahora las respuestas a la gran pregunta, una de las grandes preguntas de la semana. ¿Qué le pasó a Kerman Lejarraga el pasado sábado en Bilbao? En el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. Es un día que te atreves con ese maquillaje. Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza, El Corte Inglés.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Por decir algo.
Seguro que han oído de fondo al a su excelencia, el ilustrísimo señor director, porque ya sí, el director sí, ya sí. Se le queda.
No.
Hombre, ¿qué tal, ilustrísimo? No. Boecencia. No, Boecencia le voy a llamar.
Tú, como siempre, que inventaste lo del término de director, ya sé lo que sí. Buenas noches.
Está usted, vamos, en el candelero, ¿eh? En el candelabro.
Iba a decir cansado.
Cansado también.
Un poquito cansado, sí.
No, pero está dosificando muy bien. Yo le veo que la pelea la está llevando muy bien.
Son 12 asaltos largos, sí, estamos ahí.
Es una pelea larga.
Exacto.
Hay que graduarse, claro.
Exacto.
¿Qué tal está? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Está contento con el estreno antes de ayer?
Hasta ahora no lo sé, porque ha habido, como te decía antes, unos pases, pero que iba gente más o menos conocida, gente de la promoción de la película, gente de la prensa, de la radio y tal. Y no es el público normal. Y luego hubo el miércoles 2, con 1,120 y tantas personas en el Capitol de Madrid. Pero tampoco nos engañemos, hay gente que va también, amigos de los actores, de los técnicos, de no sé qué. O sea, ahora, por mucho que también puedas decir eso, yo creo que la acogida fue buena. Yo no tenía tantas referencias y el aplauso final duró más que los títulos de crédito, que estamos hablando de más de 4 minutos y pico. Siempre, aunque no te guste, hay cortesía y eso, pero ahí se pasó ya un poco del límite. Yo creo que era la gente que estaba contenta de haber visto la película, eso sí.
Yo, ¿cuántas veces le hemos oído, Jaime, decir, de ahora, no voy a volver a hacer una película, no voy a volver a hacer una película? Bueno, y mira dónde nos vemos, ¿eh?
Y las que me vas a oír.
Exacto.
Y las que va a hacer.
No. Esto ya lo sabéis, ha sido unas circunstancias muy especiales. Que pasan pocas veces en la vida, se mezcla todo, la cosa personal, la cosa sentimental, la casa de Alfredo donde ocurrió todo esto. Estuvieron sus hijos ayer.
Qué bueno.
Y estuvieron hablando al final con los 3 hijos de Alfredo, con sus parejas. y estuvieron hablando con Carlos Santos.
Que es el que interpreta al inspector Areta, que es el papel que interpretaba
Carlos
Landa antes.
Teníais que haber visto a Carlos Santos llorando como un niño cuando le dijeron que le había recordado a su padre.
Qué bueno.
No, no, es muy, muy, muy emocionante.
Muy emocionante fue lo de ellos. No se podía contener. Le dijeron, no hemos visto a mi padre, tal, en tu mirada, en tus gestos, en no sé cuántos. Y yo le dije, en ese momento, ha habido una transmigración de almas. Este nos ha echado una mano también desde arriba, porque lo que ha predominado no ha sido ni uno ni otro, sino el personaje. Era lo que es el personaje de Areta, la mirada de Areta, la manera de caminar, esto. Y este chico joven de 41 años lo ha hecho de una manera increíblemente bien, fenomenal.
Jaime, tú estuviste viéndolo, ¿no?
Sí.
Bueno, ya estuvimos viéndolo hace
Sí, lo
hace
vimos un poco que la primera vez, la verdad, bueno, me gustó desde el principio, pero la primera vez no sabes, estás un poco quizás más nervioso, a ver un poco cómo está toda la gente, ¿no? Me encantó, y esta segunda vez ya pulsando, tratando de verdad siempre que de ponerte ahí un poco para que no te... Dices, no, como tú tienes cariño y
sí,
tal,
claro.
Es un cine completamente distinto. Yo creo que la gente lo echaba de menos, en más puro estilo cine negro, muy bien, no sé, la música, los actores, todos en sus papeles están muy bien. Eso que digo yo, que alguno dirá, a lo mejor le sienta mal, pero no lo hago con ánimo de ofender a nadie. Es que se les entiende, la dicción es maravillosa de todos. Es que no hay una frase que me haya perdido.
Sí, que es algo que echábamos de menos.
Un poco, a veces.
En el cine y sobre todo en las series españolas.
Verdad, lo dijo mucha gente ayer. Es una película que se entiende todo.
Eso es que bien hablan todos.
Están muy bien todos los actores.
Y no es engolamiento, es que hablan muy bien y rápido y tal, ¿no? O sea, me gustó.
Yo le voy a decir una cosa, señor director.
Pero qué desilusión, y la crítica al actor.
No se va a la realidad. Es que le voy a decir ahora.
Está obviado.
Es que yo todavía no he tenido, no he recibido el eco de la película. Entonces estoy un poco sorprendido. Estoy esperando a que llegue a las salas.
Tu momento es importante, porque tú cuando se te ve ahí muy ilusionado.
Es para saber si ya cambio definitivamente de profesión.
Le intenta hacer sombra,
pero cuando ya
eso sale de dentro, o se tiene o no se tiene, ni se ensaya.
Cuando no queda Jero y tal, que sí pegaba, contrariamente a lo que decía Marquegui, que decía que no pegaba en el catarro, sí le noquea.
La actuación de Emilio,
y Marquegui es un descubrimiento inicial. Ya empieza bien la película.
Pues vayan a verla porque merece la pena. Es un cine que no se ha hecho desde hace muchos años.
No. Merece la pena, la verdad. Luego lo que decimos siempre, que la vayan a ver y luego pueden decir, oye, pues mira, no. Yo creo que es otra cosa. Y luego, antes de seguir, que decía mi amigo Andoni Ferreño, dice, es que el director tendría que, por obligación, o sea, ya no es que diga, no me ha pedido, por obligación, hacer una al año, o sea, hasta que diga, ya, no, verdaderamente no quiero más, pero o sea, había que obligarle,
no,
así que bueno, a lo mejor le obligamos.
Una cada dos y cada año.
Bueno, o cada dos, cuando
que
quiera.
Si no, no podemos salir a cenar ni podemos quedar para hacer nada, porque estamos muy liados en estas cosas.
Bueno, y ahora vamos a la parte
oscura. Buenas noches.
Mira que venimos de cine negro, pero...
La parte más oscura.
La parte más oscura fue el mazazo terrible del pasado sábado, porque era, yo creo que nadie esperaba, porque la derrota entraba dentro. Hablábamos de Kermán Lejarraga a Vanesian. Dos, la derrota entraba dentro de lo posible, porque Vanesian es muy mal cliente, pero jamás pensamos que se iba a producir de una manera tan espectacular. Y sobre todo, si una cosa yo creo que ha transmitido Kermán Lejarraga a lo largo de su trayectoria es de fuerza, de un boxeador fuerte que incluso cuando se caía, se levantaba, iba ahí con todo. Y aquí es que no es que le noqueara, dice, oye, es que le ha cogido, fíjate, macho, un par de manos, oye, patas arriba. No. Una fragilidad.
A mí, se lo decía antes al director, me recordó al Andy Ruiz Joshua, pero resumido en un minuto
es que
y poco.
Te iba a decir, pero es que, por ejemplo,
los ocho asaltos que duró aquel, creo que fueron ocho.
Joshua le derribó a Andy Ruiz. Sí.
Pero
es que aquí no hizo nada.
En un minuto y medio.
Estábamos hablando que hubo como, hablando de un minuto, 50 segundos de tanteo, los dos mirándose a la cara, pero sin dar, ni izquierda ni derecha ninguno. Cambió un momento de guardias en ese minuto a Benasian y de repente, bueno, como decía yo, como diría Jaime, se rompen las hostilidades, empiezan las hostilidades y ahí como le toca... le da otra mano y tal. Y,
da un golpe
tercera,
atrás de la oreja, un golpe atrás. Sí, ahí
y una tercera que le hace daño, que se nota como que se va.
Que tambalea un poquito. Sí, y sí, entonces sí, el otro ve y dice.
El otro le da. Luego cuando cae, que le da como los conejos un poquito aquí atrás, ya estaba tocado.
Pero ya es que ese es el tema, porque no fue ese golpe ya, ese que es antirreglamentario, claro. Por cierto, pero sí, es, sí. Que es el que creo que te desestabiliza un poco más. Pero los anteriores no, que habían llegado, que tampoco eran. Oye,
no eran fuertes.
Eso es, y ya un poco ahí, moviéndose como si el ring tuviera. No. Me pareció.
Cuenta de protección. Se va al rincón. Sale.
Sí, sí.
E inmediatamente se va a poner. El otro lanza un golpe y de izquierda de contra lo tira. Pero lo tumba. Es que.
Patas arriba, además.
Sí.
Vuelven a contarle y es cuando el árbitro parece ser que le mira y contesta WhatsApp, estaba out, algo así. Pero yo, hombre, yo quería que ganara como todos los demás. Claro. Pero yo creo que si sale, aunque quedaban 20 segundos, lo tira, ¿eh?
Ahí tengo que decir al respecto que, así como a primera vista a todos nos sorprendió mucho que parara la pelea, después hablando con la gente, hasta Chuchi ha reconocido, Chuchi del Valle, ya pasadas 48 horas.
No quita.
Y yo, la gente del boxeo en la escuela, cuando pregunté, me dijeron, hicieron bien porque le puede arrancar la cabeza.
Escucha, pero no quita. Que yo soy aquí, yo creo que se dé.
En las transmisiones siempre estáis con lo mismo.
Lo mismo, pero no quita para que no. O sea, que en ese momento, que ahora estamos hablando, y Chuchi del Valle y todo, bueno, mejor, porque mira, no ha recibido un golpe. Mejor, pero no quita para que sea una decisión precipitada, ¿eh? Quedaban 20 segundos.
Te puedes agarrar, llegar.
Es un campeonato de Europa, exacto, que puede, que ha pasado muchas veces. Todos recordamos, alguno dirá, joder, eso no tiene nada que ver. Cuando Pacquiao percayó tres veces en el primer asalto contra Juan Manuel Márquez. Perdón, al revés. Juan Manuel Márquez, que cayó tres veces.
Tira en el octavo.
Exacto, y luego al final.
Y luego le revienta con la.
O sea, que hay momentos en los que. No, hablo de la primera. La primera pelea de Pacquiao Márquez, la primera de las cuatro, no cuando quiere.
No la del caos.
Pacquiao termina, le tira tres veces en el primer asalto. Que si hubiera estado en vigor la regla de las tres caídas, hubiera ganado por caos en el primer asalto, y a lo mejor nos hubiéramos perdido porque la gente hubiera dicho, ¡buah, caos en el primer asalto y tal! Y luego se recuperó, y esa fue la pelea que fue combate nulo. Lo que quiere decir que fíjate cómo le dio la vuelta luego Márquez al pleito, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez visto todo y viendo que era lo que también ahora les comentamos a los oyentes del campo del gas, la confirmación absoluta de que estaba frito porque el peso, no esa fragilidad no es normal. Y es porque le costó lo que no estaba en los escritos dar el peso y estaba muy, muy débil, muy débil.
¿Qué pasa ahora con Kerman Lejárraga? Porque claro, mucha gente puede pensar, pues se acabó su trayectoria en el mundo del boxeo.
Fragilidad, también puede pensar que las veces que la han tocado, claro.
Lo que pasa es que cuando la fragilidad viene como consecuencia, director, de...
Ya, problema, si es un problema de peso.
Eso es, si tú dices,
estoy
fuerte, si tú estás débil, es que has tenido un poquito fiebre, has tenido gastroenteritis, no sé qué, y has llegado débil al rollo, pues entonces tiene una justificación. Lo malo es cuando eso ocurre, en plenitud de facultades.
Pero una semana antes nos dijeron que estaba fantástico.
Sí, claro.
Una semana antes, no, el día antes, nos dijo Chuchi.
Y una semana antes también. El día de antes dijo que estaba...
Que estaban convencidos de que iban a ganar y que iban a mirar a Errol Spence o Porter como posibles rivales de Kerman. Pues todo eso se ha venido abajo. ¿Cuáles son sus planes? Bueno, se lo dijo a los compañeros de la ETV.
Trabajar los rectos y ir de menos a más. Y bueno, nos ha agarrado y esto, como a veces podemos ganar, otras veces perdemos, esta vez hemos perdido y nada, no queda otra. Seguramente nos pasamos de categoría, subiremos para no estar tan sufriendo bajando peso y eso, y nada, tirar para adelante. Que va a haber Kerman y va a haber Kerman para el rato.
Así que es pasar al Super Welter y empezar de cero otra vez ahora.
Eso es. Bueno, no es de 0-0, no es de 0-0, pero bueno, disipar un poco las dudas, tranquilidad, pasar, es verdad, al peso como les ha pasado a muchísimos boxeadores. Me acuerdo el propio Javi Castillejo, cuando peleó con Alfonso Redondo, era el peso welter, ya no podía, pasó al super welter y terminó en el medio. Es una trayectoria muy
natural.
Ahora con 27 años, bueno, pues puede reiniciar su carrera. Escuchaba una entrevista que le hacía precisamente nuestro amigo Emilio Marquegui ahí en la web Espavosa, Sergio García, nuestro campeón de Europa del super welter, el de Torrelavega, que decía que es muy amigo de Kerman Lejárraga, aunque incluso han hablado que alguna vez lo mismo les toca enfrentarse, que dice que Kerman es como el nuevo Poli Díaz, que tiene que aprovechar, claro, es que había 8,000 y pico personas, es que eso es increíble, es como diciendo, tranquilo, que ese carisma, que eso que tienes hasta para... Tienes que retomarlo, ¿no? Quieres volver porque tienes un público detrás que te adora. Y entonces, bueno, va, lo importante es que se recupere, porque ahora la imagen, ahora nos hemos quedado que cualquier... Fíjate, cuando decías lo de Spence Porter, pues bueno, eso, piensa uno
es
en...
Una ciencia ficción,
no sé,
claro.
Pienso en... El, ¿cómo es eso? En el...
Ciencia ficción.
Sí, ciencia ficción. Pearl Harbor. Sí, claro. ¿Me entiendes? Digo, es que esto no como mandar a un tío a la... ¿Eh? Ah, no, no, es que es otro nivel. Otro
sí,
nivel.
Pero además has dicho que fue un mazazo y es que fue un mazazo.
No, yo no lo quería.
Pues nos quedamos todos, todo el mundo se quedó.
Todos nos quedamos cortados.
Y todo el mundo,
como que era imposible.
¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todo el mundo, ¿qué ha pasado?
No, porque además ya te digo que porque a veces ha habido en el boxeo, dices, oye, que le ha cogido, ha habido manos tremendas. Estoy visualizando una de Julian Jackson, desde que de repente, ¡bum! Voy a hacer hoy, ¡boh! O sea, te ha cogido, entonces, chico, te han cogido en frío y tal, y a dormir. No. Es que cuando un tío tan fuerte como Kermán Lejarraga parece un muñeco del pim pam pum en manos de esta Vanesian.
Es que tampoco fue el Lucky Punch.
No.
Y el golpe en frío. Habían estado midiéndose. Ahora, para volver a tener el cariño, la confianza, el amor de todos sus filos, él tiene que pegarse con alguien que tenga que decir esto fue un accidente y ganar.
Sí,
vale que se pegue con uno que...
No, bueno, ahora lo normal sí. Tampoco es porque tienes...
Hay que esperar.
Exacto, ahora tienes que esperar un poquito. Y luego ir recuperando la confianza, que ya, evidentemente, ya con esa carrera, tampoco tienes que pelear con, entre comillas, con un don nadie, pero sí volver a coger la confianza hasta ver... hasta que te convenzas primero a ti
tú,
mismo,
claro.
A ti mismo, que eso es lo difícil, primero, a ver, oye, me siento bien, estoy ilusionado y estoy con fuerza, y ahí voy, hay un montón de super welters por ahí, hay muchas peleas interesantes, a mí siempre me han gustado las peleas de los contra los, entre comillas, viejos campeones, gente que ya está un poquito de vuelta, que tienen mucho nombre, y que ya... Se supone que tú con tu juventud y tu fuerza tal, pero bueno, no, tampoco debe ser fácil, ¿no?
Eso era un poco Vanesian.
Sí, no, un poquito, no, es que Vanesian no era un viejo campeón. Ese es el problema, que yo a Vanesian ese...
Había sido campeón del mundo.
Eso te digo, nos hacen el casting de, digo, a Vanesian, la Cruz Roja, este no. Este no es de los... No, porque este es muy peligroso. Ya veremos
y lo
que
ha demostrado,
hace.
¿Eh?
Mira, iba a pelear con Josh Kelly, que es un anfán terrible del boxeo inglés, que está invicto. Y dijeron los british que a lo mejor otro día... Sí. Digo, ahí el del CAE, digo, David Avanesian. Dice, va a ser que no.
Por otro.
Que eso no es de cobardía ni nada, no, eso es de inteligencia. Dice que este tío no nos. Es muy peligroso.
Tienes todo que perder y nada que ganar.
Exacto, y le ganas, y yo estoy convencido que hubiera ganado por puntos a David Avanesian, y la gente que, bueno, Avanesian, es que va, eso no dice nada, un tipo que le ganó a Saint Morley, pero cuando ya Morley no era nada. Y ahora resulta que dice, no. Te viene, te gana dos veces, te quita el dinero, el cinturón, la ilusión. O sea, que es mal cliente. Yo era un boxeador que no hubiera cogido nunca. Y lo sabe el director, que
siempre ahora, que
no es ventajismo.
Siempre lo has dicho.
No, digo, este no me gusta un pelo, este Avanesian. Pero bueno.
Director, el Errol Spence contra Sean Porter, ¿le pareció uno de los combates del año?
Yo eso te decía, yo creo que va a ser aspirante a la mejor pelea.
Es que vaya dos
títulos... Ganó el Errol Spence, ¿eh?
Ganó, sí. Pero ¿cómo fue Porter? Es
que, claro, qué valiente.
Hasta el último
hemos
segundo.
Hemos visto dos combates dentro del peso welter, Pacquiao-Thurman y Errol Spence con Sean Porter... Que eso son palabras mayores. Probablemente sea la mejor división, ¿eh? El otro que está esperando es el tal Terrence Crawford. Fíjate qué división del peso welter. Ahora es como para huida. Y tú quieres.
Ha hecho bien Kerman yéndose.
O sea, no, digo yo, es que no. Kerman y cualquiera. Digo yo, es que por ahí mejor me hago un, ¿sabes? Un apaño. O sea, es terrible. Qué buenos son. Porter, qué valiente.
Pero
qué valiente.
Pero,
qué
un boxeador.
Qué gladiador.
Buenísimo el Porter.
No. Qué ritmo. Y el otro, oye. Errol Spence, fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que casi es el mejor de la división Errol Spence, ¿eh? Es que es dañino todo lo que hace, ¿eh? Zurdo, cómo se para, cómo me mete los golpes al cuerpo, cómo los clava en el undécimo asalto ese que le cruza una izquierda, y eso es no es humano. ¿Cómo se puede levantar un tipo ahí?
No, y seguir. Y, como,
y seguir y apretarle y encima.
Y apretando en el siguiente. Bueno, tiene más mérito Errol porque tenía un boxeador descomunal delante, ¿eh?
Pues ya tiene dos cinturones, ¿eh? Errol Spence, ¿eh?
¿Va por Pacquiao ahora o...?
Bueno, va a ver lo que... A mí me gustaría que se diera el duelo, de verdad, de los, entre comillas, de los jóvenes, de los potentes, que son Errol Spence, Terrence Crawford, ¿vale?
Fíjate,
esa es la pelea. Luego, Manny Pacquiao, que está ahí, que se lo ha demostrado a Thurman, la verdad que fíjate, Thurman, Porter, que a pesar de perder, han dejado... O sea, que ahí hay Dani García. Se especula que a lo mejor le da una chance ahora a Dani García, que es otro peleón.
El bueno también.
Pues, pues ya te digo. Y entonces, y Manny Pacquiao, yo creo que va a esperar. Y todos están como deseando pelear con Manny Pacquiao.
¿Con quién acabó Dani García? Con un mexicano.
¿Con quién?
KO, Dani García.
Ganó, dices.
Ganó y lo dejó KO y acabó la carrera de un mexicano. Sí, sí.
Sí. No, ya sé quién dice. A ver.
Fue un combate tremendo. Lo tiró por KO.
Director, bueno, entre tanto, digamos que mañana tiene a su Triple G.
Sí, mañana es Golovkin.
En Dazón.
En Dazón en directo. Buena pelea, ¿eh? Golovkin de Lepichenko.
Va a ser antes, porque es Nueva York, ¿no?
Es sí. Nueva York.
O sea, que son tres horas antes.
Es el Madison, sí.
Pero no creo que sea muy
no,
pronto,
¿eh? No, a las 4 de la mañana. Eso no va a ser es. De las 7.
No creo.
No es de las de a las 7.
No, porque eso son los ángeles.
Empezará la velada a las 2 o por ahí, ¿eh?
No, empezamos un poquito antes, creo, porque la velada, hay un montón de combates antes, pero tú dices el estelar, no creo que sea efectivamente, yo creo, no me quiero arriesgar.
La
¿no?
velada empezaréis a la porque, una.
Sí, por ahí, más o menos.
Y hay buena velada, ahí, sí, en sí, Nueva sí, York no van a llevar ahí.
No, es el Garden. Claro. No. Y luego Golovkin, que me ha encantado, se lo decía antes a Joseba, que me ha encantado una frase de Golovkin, cuando le han dicho, oye, Gennady, ¿quién es el rival más peligroso? ¿Quién es el rival de verdad que tienes entre ceja y ceja el más peligroso? ¿Sabes lo que ha dicho? La edad. Qué bueno, macho.
No la ha dicho no Canelo.
No ha dicho Canelo.
Canelo no lo hubiera dicho bajo ningún concepto.
Ha dicho la edad. Qué bueno. ¿Cómo lo están? Pero bueno, esta es una pelea, no es fácil, ¿eh? De Revanchenko, este es
y,
un...
Y para él... definitiva. Si pierde, dejar de estar entre los tres o cuatro, ¿eh?
Yo sí. Creo que tiene, porque el otro es un noqueador, tiene una gran trayectoria como amateur, tiene 13-1 que perdió con Jacobs en decisión ajustada con 10 KOs, es valiente, agresivo. No creo que sea pelea de 12 asaltos, ¿eh?
Es de KO esa.
A mí me suena porque se va al frente el ucraniano y este el kazajo, fíjate, pega como si le debieran dinero.
Pues sí.
O sea, que es una cosa...
¿Y qué más hay? ¿Otros combates buenos?
Sí, hay la... Pero bueno, este es el que está todo el mundo pendiente porque como Canelo ahora pelea con... Que esa es otra. Yo no sé cómo se va a comportar con 79 kilos contra
Kovalev. Sí.
Es que me hace mucho peso, ¿eh? Para... Pues, para...
Comiendo fajitas...
No, si está como una máquina. No se le viste una foto.
Me impresionó también Benavides.
Sí, el bandera roja. Sí, bueno.
Vaya boxeador.
Hay buenos boxeadores también. Uf, ahí hay Caleb Plant ahí. La verdad que hoy estamos siempre diciendo lo mismo. Creo sinceramente que el welter es ahora mismo una auténtica maravilla. Lo que
para
hay,
huir.
Para huir, pero hay, joder, qué buenos boxeadores hay en todos los... Y ya se acercan, ¿eh? Pero ya dentro de poco los... El de Ontay Wilder con King Conor.
Sí, tenemos una recta final de año.
Sí. Y luego el Joshua Ruiz 2. O sea,
¿Eso cuándo es ya?
El 7 de diciembre.
7 de diciembre, ahí
en el día en Pearl Harbor. El bombardeo que fue un 7 de diciembre.
Cuando ataca a Japón y se declara la guerra.
Eso es.
Estados Unidos le destruyen la flota de Pearl Harbor. El 7 de diciembre.
El 47, creo que
domingo por la mañana. Era un domingo. Y los barrieron.
El 23 de noviembre, en Moralzarzal, vuelve Joana Pastrana. Contra Katia Gutiérrez.
Sí,
que además, previa al mundial,
exacto,
sí.
Hablé con su manager, con Álvaro Gil Casares, sí, que dice que además ha conseguido que sea una eliminatoria para el título mundial del Consejo.
Un día antes, el 22, vuelve Julio César Chávez. El padre, ¿eh?
Ya.
Padre.
Pero contra el travieso.
Sí, contra Jorge Arnaud, contra el travieso.
Sí, yo creo que contra su hijo.
No porque le gana.
Exacto.
Es un combate benéfico para el hijo de Juan José, de José Luis Castillo.
De José Luis Castillo, un derrame, sí.
Y vuelve Evander Holyfield en Japón el año 2020, otro combate
también,
benéfico.
Pero de benéfico.
57 sí. años.
Joder,
hay que subir, ¿eh?
Qué bueno.
Joder, hay que ponerse, bueno, hay que subir, ¿eh?
Hay que ponerse enfrente de él.
Hay que ponerse enfrente de él.
A ver quién se pone enfrente de él, que tiene una foto el otro día y está como un toro el tío.
Por eso digo.
Una foto que está con el King Conor Ortiz y con el con Reedy Bow. Ese está más gordete, ¿eh? Joder, vaya patata. Una trilogía hicieron Reedy Bow y Evander Holyfield.
¿Qué cosas?
¿Y Foreman qué me dices?
Foreman.
¿Cuántos años tendrá?
130.
Pues, sí,
ese fue campeón con 40 y tal.
El más grande de los pesos pesados, con 45 y pico.
¿Seguirá vendiendo cazuelas o qué hará?
No, sí, pero ese no hay quien se pegue con ese. Ahora mismo tampoco. No,
70 años tiene.
Tiene 70.
En enero hizo 70 años. Se le pasa... 10 días antes que usted, director.
No, pero es que se le pasa lo mismo que a Dense. Y ese le ataca a cualquiera, ese con 70 años, lo levanta a cualquiera. Foreman. Oye, se pegó. Foreman.
Fue ¿cómo ahora?
Fue, si fue campeón con 40 y tantos años.
Con 45, ¿eh? Forma, en un bar, dices. Vamos, sí. Lo único que le conoce toda la gente, pero en un bar, saca bar. A 5 delincuentes de esos.
No queda ni la barra.
Uno detrás de otro, vamos, vamos.
Joder. Jaime, feliz semana.
Venga, un fuerte abrazo.
Director, que vaya muy bien, muchas gracias. La 1 y 32, las 12 y 32 en Canarias. Lo dejamos aquí. Mañana más, mucho más deporte. Como siempre, la sintonía de la cadena COPE. Aquí estaremos. Vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.